Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, en una mala noche para el Valencia en Champions, malísima. El resultado le deja casi fuera de la competición. En Italia, en Milán, ha perdido el Valencia frente al Atalanta de Bérgamo 4-1. 4-1, resultado muy contundente. Pudo ser peor, pero pudo ser mejor. Todo hay que decirlo, porque el Valencia, especialmente en la segunda mitad, mereció meter algún gol que seguramente lo hubiera metido en la eliminatoria de cara a la vuelta. Hombre, no está fuera del todo, no está fuera del todo, pero desde luego la gesta que se presenta para el choque de vuelta parece casi imposible, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el Valencia en los últimos partidos. Hay que decir que se ha notado evidentemente que el de hoy era un equipo casi inédito por parte de Celades. No estaban hombres importantes como Rodrigo, Canin Lee, Paulista, Garay, Coquelin, Florenzi, el último que ha llegado, en fin. O sea que había muchas ausencias, pero la derrota es absolutamente inapelable. Cheryshev, cuando el marcador estaba 4-0, ha hecho el gol para el Valencia, insisto, que le mete un poco, un poquito en la eliminatoria. Enseguida estamos allí. Antes sepan que el Tottenham de Mourinho ha perdido 0-1 con el Leipzig. El gol lo ha marcado Timo Werner de penalti y con este partido se cierra la semana de Champions. La próxima semana más competición europea y ahí ya estarán de nuevo Madrid y Barça para jugar la ida de estos octavos de final. Ya lo saben, el Madrid contra el City y el Barça contra el Nápoles. El Madrid en casa y el Barça fuera, el primer partido. Hemos tenido fútbol en la Premier, era un partido aplazado. El City de Guardiola, el rival del Real Madrid en Champions, le ha ganado 2-0 al West Ham, con goles de Rodri y de Kevin De Bruyne. Por cierto, Silva se ha retirado en el minuto 85. Evangelio, ¿está lesionado Silva?
Sí, ha salido tocado. Yo creo que le hemos visto en un gesto hacerle a Guardiola como que estaba bien, pero vamos a esperar las pruebas. De todas formas, yo creo que Silva tampoco está físicamente como para ser titular en un partido como contra el Madrid.
Y estábamos pendientes también del partido que en su día fue aplazado por la lluvia en Miranda de Ebro, y que se ha jugado hoy entre el Mirandés y el Real Zaragoza. Mirandés 1, Real Zaragoza 1. El Zaragoza es segundo, a 4 puntos del Cádiz y con 2 de ventaja sobre el Almería. Es el séptimo empate consecutivo del Mirandés. Luego estaremos en Miranda, que siguen mosqueados con el tema de cuándo le han colocado el partido de Liga antes de jugar la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Y luego está lo de Barcelona. Ya vamos a tener que empezar a considerar a nuestros compañeros de Barcelona como corresponsales de guerra, porque madre mía lo que pasa día sí, día también, David Sánchez, en torno al Barça, es tremendo.
¿Qué tal? Muy buena, sí, la verdad es que es un incendio tras incendio, que ya el ridículo está en unas proporciones peligrosas y que da la sensación de que va a ser muy complicado que Bartomeu no convoque elecciones. Yo creo que no las va a convocar.
Freixa ha dicho que no las va a convocar, que van a agotar el mandato hasta 2021. Eso le he leído eso a Freixa en Twitter. Y eso es lo que se mueve en Barcelona. Desde luego, gestualmente a Bartomeu no se le ve muy preocupado. Por cierto, que el Barça ha comunicado ya al Leganés que va a pagar la cláusula de rescisión de 18 millones de euros de Braithwaite. Está David Sánchez indignado con este asunto. Hoy lo va a mostrar aquí en el partidazo. Mañana va a ser jugador del Barça. Esta mañana ha entrenado con el Leganés y se ha despedido de sus compañeros. Pero bueno, había compañeros que habían colgado como una especie de despedida en Instagram y tal y les han dicho, no, quitarla, que todavía no es oficial. Es que es todo muy raro. Llevan para fichar a Braithwaite, ¿cuántos días?
Muchísimos, y que son 3.000 millones de las antiguas pesetas.
Que es lo otro mismo. Que habla de pesetas para...
Sí, porque parece que sea más.
Es que ayer ya estaba Guas hablando de...
¿En reales, por favor? ¿Cuánto sería eso en reales?
Es que es lo mismo que costó Rakitic, es una pasta importante.
Bueno, pues ahora estamos en Barcelona, ahora escuchamos a Messi, que ha hablado con Mundo Deportivo, enseguida escuchan a Messi, pero antes, primera reacción desde Milán a lo que ha pasado con el Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, habla Gaya.
Noche difícil para nosotros, para toda la gente. Y bueno, no creo que en el campo se haya visto un equipo que ha dejado, un equipo sin actitud. Yo creo que desde dentro hoy yo creo que nos vamos con un resultado injusto, es lo que pienso, si no diría lo contrario, y pensando en la vuelta. Nosotros desde ya nos vamos a convencer de que le podemos dar la vuelta. En Mestalla se han vivido noches mágicas y noches de Champions muy buenas y de Europa League, y por lo tanto nosotros lo vamos a intentar todo.
¿Dónde pones el foco? Habla de las concesiones.
Sí, es verdad que hemos concedido 5 ocasiones, es verdad, muy claras, y es un aspecto en el que tenemos que mejorar, en la realidad. No te puedo decir otra cosa. Lo que sí te puedo decir es que hemos tenido y hemos generado muchas ocasiones para haber metido más goles. Pero bueno, ellos han tenido eficacia, nosotros no. Y por eso pensamos que en la vuelta, si estamos mejor atrás y bueno, y tenemos eficacia arriba, se le puede ganar 3-0 al Atalanta en Mestalla, no tengo ninguna duda.
¿Ese es el mensaje del vestuario cuando habéis acabado el partido? Dolidos por la imagen, dolidos por el resultado sobre todo. Pero el mensaje es que el 10 de marzo, ¿estáis convencidos que se puede remontar?
Sí, muy, muy convencidos además. Es duro, ¿no? Es duro, una noche dura para todos. Desde dentro, pues bueno, lo vimos muy mal, estamos sufriendo mucho, ¿no? Es la realidad. Porque creo que bueno, que un resultado así en una noche tan especial duele mucho. Pero desde que hemos entrado al vestuario nos hemos mirado y hemos dicho que en Mestalla se puede. Y suena tópico, pero es la realidad. Creo que si la gente está con nosotros y si Mestalla vive una noche mágica, yo estoy convencido de que se le puede dar la vuelta a esto.
Habrá que cerrar la portería, le preguntan.
Con que marquen uno solo, 4 para empatar, 5 para bueno. Ganar. Es muy grande, hay que cerrar la portería, sí.
Totalmente. En defensa es verdad que sobre todo fuera de casa tenemos que mejorar, tenemos que estar mucho más juntos, nos entra muy fácil, es la realidad. Y bueno, queda tiempo para mejorar eso. Yo estoy seguro que en Mestalla, si estamos como estamos en Mestalla, que estamos muy bien, se puede remontar, y es lo que pienso. Si no, pues saldría y diría lo contrario, pero siempre pienso que suelo decir las cosas que pienso, y hoy pienso que bueno, que ha sido un resultado injusto desde mi punto de vista. Claro que hemos concedido muchísimo atrás, pero hemos tenido muchas ocasiones muy claras y por eso soy optimista de cara a la vuelta.
Gracias, Hugo. Es la respuesta de Gaya desde la zona mixta. Me sorprende que sea tan optimista, pero claro, ¿qué va a decir?
No, yo soy absurdamente optimista también.
¿En serio?
Es que yo no he visto a un equipo al que se le creen tantas alegrías con nada. En los últimos 15 minutos centraba Bas desde la posición de lateral, sí. No de la de extremo. Había 7 jugadores del Atalanta en el área. Y acaba rematando un bajito del Valencia. Es
que el Valencia ha fallado unos goles.
No, las ocasiones han sido muy bestias.
Increíble.
Los dos de Maxi.
Ha habido una de
el
Maxi.
El palo de Ferran.
Sí, sí.
La que ha tenido Guedes también, el tiro cruzado.
Otra de Maxi que la ha pegado al aire. O sea, las cosas 80-20 para el Atalanta.
Sí, sí.
Pero que se le llega muy fácil. Yo estaba imaginando a este partido. Digo, si está Simeone viéndolo, es probable que hubiera empezado con el tique este que te da en el párpado cuando te pones muy nervioso.
No lo puede ver.
Yo luego ya llevo meses con él.
Unos sudores. Luego ya una taquicardia y estaría ahora ingresado de urgencia. ¿Cómo han defendido los dos de mal? O sea, horrible.
Sí, sí, tal cual. Ahora estamos por allí de nuevo. Bueno, no, vamos a ver qué dice Rubén, porque Rubén Martín ha narrado el partido en tiempo de juego y creo que estaba pendiente de lo que habían dicho los entrenadores en la rueda de prensa, fundamentalmente Celades. Hola, Rubén, buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha terminado hace un par de minutos Celades y ha dejado dos titulares. El primero, coincidiendo con Gaya, yo creo que es mensaje de club, cree en la remontada, ve posible esta remontada y ha hecho un análisis muy parecido a lo que acabáis de decir vosotros. Ha dicho que no le parece anormal que el Atalanta hoy, tal y como han defendido ellos y con las ocasiones que han tenido, les hayan hecho 4 goles. Lo que le parece anormal es que el Valencia no se haya llevado por lo menos los mismos que el Atalanta a su favor. Entonces, lo que ha incidido sobre todo es en que fuera de casa, como ha dicho Gaya, no se pueden encajar tantos goles y que el Valencia tiene que ser capaz de acertar mucho más de lo que ha hecho hoy y que él cree que es posible la remontada.
Vale, pues ¿cuánta gente había en el campo? Por cierto, ¿era muy desolador el ambiente o no?
No, ¿qué va? Porque
45,
han puesto solo los dos anillos. Sí, 45.000 personas, 2.500 de ellos eran valencianistas. Había gran ambiente, lo único que han hecho es como si
la parte de arriba
el
cerrada.
Último anillo
claro.
Del...
Vale.
Del Metropolitano, del Bernabéu y todo lo demás abajo con ambiente.
Y ahora se van todos por carretera hacia Bérgamo, que hay 65 kilómetros, me decías ayer, ¿no? Nos contaba ayer Hugo.
Sí, 65 kilómetros. Hay aproximadamente unos 50 minutos en carretera y se veía familias enteras que han traído bocatas para comer aquí en los aparcamientos de alrededor. Así como si el Getafe jugara en el Bernabéu y 40.000 personas de Getafe fueran al Bernabéu, pero
bueno,
más lejos.
No, Getafe está más cerca, hombre.
Sí, Getafe son 20 kilómetros, esos son 60, sí, sí.
Vale, vale.
Pero digo, por establecer el paralelismo entre dos equipos de primera división y uno que tiene una población de 140, 150 mil habitantes.
Vale. Hugo, ¿tú crees o no?
No, yo he terminado de comparecer ahora a José Luis Gallá justo en estos momentos. Yo esta noche no. Yo esta noche no porque es cierto que ellos han concedido muchas ocasiones, pero el Valencia ha concedido todavía más. Y cada vez que llega un partido de estos a una eliminatoria Champions, las áreas dominan. Y el Valencia encaja mucho, para la vuelta no va a recuperar ni a Garay ni a Paulista. Y arriba el Valencia no materializa, no es un equipo goleador, no es un equipo que se le caigan los goles del bolsillo. Así que yo esta noche no creo, luego se acercará el partido y a medida que se acerque la cita, pues pensaremos todos que si mete un gol en la primera parte, si cierra la portería, pues puede tener alguna esperanza. Pero yo sinceramente creo que lo de hoy es un mazazo muy, muy duro y que a pesar de que se ha fallado mucho, es que el Valencia le falta también, tiene un problema de gol.
Sí, y sin embargo tiene jugadores que, oye, que son importantes, Rodrigo, Maxi, Gameiro, o sea, son jugadores
el partido que ha hecho,
que
por ejemplo,
que
Ferran Torres hoy. Sí. Ferran Torres ha hecho un partido que ha regalado cuatro goles. Y sin embargo no ha tenido la fortuna el Valencia de las dos de Maxi, la de Cherisev, el palo del propio Ferran Torres en la primera parte, sí, sí. Carlos Soler, o sea que quiero decir, el Valencia las ha tenido porque ellos conceden mucho atrás, pero es que el Valencia es muy vulnerable en el apartado defensivo y yo creo que la empresa es muy complicada.
Ahora cerramos Milán y ahora le pregunto a los comentaristas cómo ven lo del Valencia en esta Champions y cómo ven lo que ha pasado hoy en la Copa de Europa. Les comentaba en el arranque que ha concedido una entrevista a Messi al Mundo Deportivo, a los compañeros de Mundo Deportivo, lo cual, esta entrevista estaba concedida desde hace tiempo, es noticia que no la haya suspendido, porque dada la situación del Barça, a lo mejor lo normal en estas circunstancias hubiera sido aplazar la entrevista, que es lo que hace mucha gente, oye, mira, que está la cosa muy movida, ya hablaremos. Pues no, pues Messi ha hablado y ha dicho esto sobre el último lío del Barça, el asunto de las difamaciones en redes sociales.
Yo lo veo raro, ¿no? Que pase una cosa así, pero bueno, decían también que había prueba, habrá que esperar a ver si es verdad o no. La verdad que mucho no podemos decir y sí esperar que ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad me pareció un tema raro. Y el presidente nos dijo lo mismo que lo mismo que hizo público, que hizo en la conferencia de prensa, ¿no? Explicó cuál era la situación, cuál era lo que había pasado y la verdad que no puedo decir mucho más. Es lo mismo que saben todo que dijo, nos contó a nosotros los capitanes en privado.
Eso es lo que dice Messi, que no se le ve muy preocupado y no se le ve...
Tampoco que se haya creído la versión oficial.
Nada, dice, lo que nos contó a vosotros, pues a nosotros lo mismo.
Pero dice, pero todo raro.
Sí, todo raro.
O sea, nos ha dejado tranquilos y... Sí.
Yo creo que le da una vida a Bartomeu, porque si se marca una Vidal... Hoy mata a Bartomeu en la entrevista. Yo tengo la sensación de que Messi quiere jugar a fútbol, el partido de Liga de Campeones, sí, sí. El de Liga, y después ya le mando un mensaje como, bueno, estoy esperando a que me expliquen qué ha pasado de verdad.
Sí, sí. Bueno, pues ha contado, por cierto, esta tarde Alcalá que la federación no va a aceptar la petición del Leganés y, por lo tanto, el club pepinero no va a poder fichar para suplir la salida de Braithwaite. Así que, de momento, no va a poder fichar. Y luego hablaremos de la dimisión de Montserrat Font, directora de Administración del Club Laurana, dependiente del director financiero. Luego hablaremos también de este asunto. Guardiola, después del partido del City, luego estaremos en Manchester, ha dicho esto sobre el lío del Barça. No
sé si me han espiado, pero si lo hicieron... No era necesario. Me conocen. Si están contentos porque estamos sancionados, le diría al presidente del Barcelona que creemos que tenemos razón y que vamos a recurrir. Pero que no hablen demasiado alto. Que el Barcelona no hable demasiado alto porque todos estamos involucrados alguna vez en situaciones. Pero vamos a recurrir y ojalá en el futuro podamos jugar la Champions League contra el FC Barcelona.
Es que Bartomeu, en el lío de ayer, cuando se puso a dar explicaciones por lo de las redes sociales, le dio la enhorabuena a la UEFA por la sanción al City. Y claro, en el City está Guardiola y hoy Guardiola le ha soltado esta amenaza directa a Bartomeu y al Barça.
Pero ha mezclado cosas, ¿no?
Sí.
No es espionaje.
No es espionaje, es difamación.
El espionaje fue hace años.
Sí,
ahora
sí,
es
espionaje fue en otra época. Esto es difamación en redes sociales. Ya están pasando tantas cosas...
Me está recordando algún partido político que ha tenido absolutamente todos los problemas del mundo. Bueno, esta tarde se ha reunido de urgencia la comisión delegada del Barça para tratar el escándalo de las redes sociales y mañana se celebra junta directiva extraordinaria. Así que más novedades. En el Atleti se respira felicidad, mucha felicidad, después de la victoria ante el Liverpool. Bueno, algunos incluso consideran que es demasiada felicidad, porque hoy ha trascendido un vídeo de lo más natural y de lo más normal, que es los jugadores del Atleti haciendo spinning en el gimnasio, encima de las bicis estáticas, y celebrando con música lo de ayer. Estos son los jugadores del Atleti. Algunos con la toalla en la mano.
Hacen bien, ¿no?
Meneando la toalla. Creo que Bersálico ha puesto el vídeo y que el hombre luego lo ha quitado porque la gente le decía, pero ¿qué estáis celebrando? Ni que hubierais eliminado ya al Liverpool, no sé qué, tal. Bueno, pues esto es lo que...
Pero que esta cena podía pasar un jueves perfectamente.
Claro, aparte, claro, que hay que vivir el presente. Si te remontan. Sí,
pero... No, pero que en un vestuario pasar escenas de cachondeo, pues claro, cada dos por tres.
Sí, sí.
Y lo luego... que le habrán dicho, cuidado que a lo mejor en Liverpool lo venden como, claro, que ya lo habéis dado por hecho.
Tal cual. Y no sé si le habrán dicho eso a Cerezo. Cuidado que a lo mejor en Liverpool venden que estás humillando o hablando mal de Anfield, que es una institución en la historia del fútbol. Pues esto ha dicho Cerezo en la agencia EFE.
Es un gran campo porque tiene una afición, sí, magnífica, pero la última vez que jugamos allí, que yo estuve también presente en ese partido, resulta que si aquí tuviera que pasar las condiciones técnicas por el equipo, es que no lo pasarían la vida. No, sí, lo pasarían la vida y siguen jugando, ¿eh? Pero viejo.
Viejo.
Es que de verdad, ¿eh? ¿Qué ganas de provocar, ¿eh?
Prensa sensacionalista inglesa.
Mañana. Anfield es un campo viejo, no pasaría una revisión de la UEFA.
Y a
tremendo.
Lo mejor el entrenador también.
Tremendo, tremendo.
Pone algún póster ahí.
Sí, sí. Hombre, no se ha entrenado en el Madrid Gareth Bale por culpa de una gastroenteritis. Pues, le está pasando de todo a Bale.
No,
solo
le falta ya, vamos.
Lleva un mes entre lo de la mano, lo del tobillo en Salamanca, lo de la gastroenteritis. Tremendo, tremendo. Al final va a salir Bale también en lo del Barça, de las redes sociales. Tiene toda la pinta. Mañana, Jovic tampoco se ha entrenado, por el mismo motivo, gastroenteritis. Pero yo, ¿por qué tienen tantas gastroenteritis los jugadores? ¿No comen bien? Pero si, ¿cuánto hace que no tienes tú una gastroenteritis, David?
Desde que no salgo por la noche, pero vamos.
esa es la clave.
En mi vida, ¿eh?
Esa es la clave. Mañana 16avos de la Europa League, a las 7:05, Club Sevilla y Getafe Ajax, qué gran partido. Y a las 9, Wolverhampton Español. Y el Eibar Real Sociedad, aplazado este fin de semana, se va a jugar el martes 10 de marzo a las 8 de la tarde. Esta tarde se ha hecho público en el Congreso de los Diputados el primer convenio colectivo del fútbol femenino, por fin. Una cosa muy turbia, el diario Granada Hoy ha publicado hoy una noticia impactante, y es que el exciclista Juanmi Mercado, retirado hace 13 años, está implicado en una presunta banda criminal que habría cometido al menos 16 robos durante los últimos 3 meses. Es que Mercado fue ganador de etapa en el Tour de Francia. O sea, estamos hablando de un deportista importante. Luego estaremos en Granada. Y en motor, Mercedes ha sido el coche más rápido en los primeros test de la temporada de Fórmula 1. El McLaren de Sainz ha sido sexto con muy buenas sensaciones, ya que ha dado 161 vueltas sin averías. David Albelda, Valencia. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tienes algo de optimismo o no es la noche para preguntarlo?
Bueno, a ver, como lo ves un poco ya como aficionado, sí que veo señales de optimismo, esa es la verdad. He visto un equipo que yendo 4-0 no sabe cerrar el marcador, no sabe meterse atrás y defender y contragolpear, sigue con una idea fija, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos va a dar un poquito de esperanza para poder remontar la eliminatoria aquí. Es verdad que hay que mejorar muchas más cosas, lo habéis dicho vosotros, sobre todo a nivel ofensivo no se pueden tener las ocasiones que se han tenido y irnos solo con un gol, ¿no? Y tal vez un gol que ha sido lo más difícil, un tiro fuera del área, con las veces que se ha llegado dentro, ¿no?
¿Dónde crees que ha estado el principal error en el día de hoy?
Bueno, hombre, yo creo que el Valencia no ha estado bien, esa es la realidad. Aunque ha hecho muchas llegadas a portería contraria, a nivel defensivo, en los duelos ha salido siempre perdedor. Todos los goles son más o menos parecidos, salían de duelos y después definían bien y ha habido incluso un momento que yo sí que veía el drama, con el 4-0.
Sí, sí, yo pensé que caían 6, ¿eh?
Ahí sí que he visto, digo, madre mía, y el gol ese...
Es que el cuarto fue en el minuto 60, ¿no?
Por cierto, 50 fuera de juego.
¿El cuarto es fuera de juego, Pedro?
Sí, ya hemos visto una imagen de una cámara de las que están a pie de campo, en la que hemos visto el gesto del jugador del Atalanta que deja pasar la pelota y abre las piernas.
Bueno, o sea, pero está, eso, eso despista al...
Claro,
influye,
está, no, eso
forma, es fuera de juego para mí, claro.
Está interviniendo en la jugada y influyendo en la jugada.
Y eso ahora ya no se quita, ¿no?
Y es que luego no nos han enseñado la línea. Porque ese jugador estaba más o menos, estaba más adelantado, pero estaba más o menos cerca de Bas. Pero es que tampoco nos han puesto la línea. O sea, para que vea cómo funciona esto. Pero era en la UEFA también.
Posición más influencia, era fuera de juego. Yo me estaba acordando, me estoy acordando todo el rato de lo que dijo Klopp, no sé si recordáis lo que dijo Klopp después de meterle 4 al Barça. Y es que ellos del partido de ida habían salido pensando que se podía. Que él llegó al vestuario y le dijo, ¿habéis visto todo lo que hemos llegado? Pues yo creo que el Valencia se tiene que agarrar a eso. A que ellos mismos, los jugadores, saben que han llegado 25 veces y que si están serios atrás, van a seguir llegando...
Lo que pasa, Paco, que aquel día el Barça contra el Liverpool no llegó mucho, hizo 3 goles. Y hoy el Atalanta ha llegado una... O sea, es que es muy difícil pensar que el Atalanta no vaya a hacer 1 o 2 goles en Mestalla, ¿eh?
Pero si el Valencia pensar. Es serio... ¿Tú has visto los 3 primeros goles?
Sí, sí, más ocasiones
se ponen a curar, sí, a curar, pero... a curar, que parecían fotógrafos. Pero, digo, acaban detrás del portero.
No, si defienden mal.
Tenemos que pensar una cosa. Es un partido de vuelta. Es decir, afrontar ese partido con que tienes que ir a ganarlo 3-0... No es afrontar un partido normal de la tranquilidad, de decir, bueno, tranquilamente tengo que ganar. No es lo mismo llevarte hoy en la ida un 4-1 y ahora tener que ir en casa sí o sí al 3-0. Quiero decir con esto que...
Ni para uno ni para otro, o sea, para el Atalanta también decir, oye, que no nos metan 3.
Claro, el Atalanta también, aunque no sepa defender, yo creo que resguardará un poquito y esperará para hacerte daño, porque a nivel ofensivo la verdad es que son muy buenos.
Yo creo, David, que el Atalanta va a salir en Mestalla a ganar el partido, ¿eh? Va a salir a apretar arriba, como le gusta hacer, a llegar por las bandas, a intentar ganar y... Sí.
¿Habéis dicho que os recuerda al Ajax del año pasado en la transmisión?
En las ocasiones que genera, sí, tiene menos calidad el Ajax. El Ajax tenía más talento, más clase que este Atalanta, pero en las ocasiones que genera, a mí sí. Este Atalanta es un equipo que yo no le veo metiéndose atrás. Entre otras cosas también porque recuperar el balón en su campo le cuesta bastante. Hoy hay que recordar que Gasperini, con 4-1 a favor, ha quitado a un central y ha metido un delantero.
Pero el Ajax defendía mal porque defendía con pocos.
Claro, claro.
Es que estos, mirad, por favor, el último cuarto de hora, todos los centros de Bas tenían 7 y 8 tíos en el área y los remataban tíos bajitos del Valencia.
Sí, sí, sería un equipo que defiende mal.
Muy mal.
La gran diferencia con el Ajax es que aquel Ajax tenía en el doble pivote a 2 jugadores de mucho talento y este no, este tiene de Ron y Freuler, son buenos jugadores, pero no son jugadores de aguantar la pelota. Es un equipo bastante
tiene
más vulnerable.
El Ajax.
Tiene mucha menos calidad. Pero curiosamente este Atalanta, siendo un equipo muy goleador, no tiene altos tanto por ciento de posesiones, es decir, no es un equipo que domine mucho. De hecho, hace poco le metió 7 al Torino y tuvo 53% de posesión, ganando 7-0 nada más. Y ganó a la Fiorentina teniendo un 30%. Y hoy, en el primer tiempo, estaba el partido a favorable al Atalanta y tenía un 50%.
Si el Valencia defiende bien,
llega mucho arriba.
Si el Valencia defiende bien en Mestalla, porque Mestalla aprieta y están concentrados, es que las ocasiones las va a tener.
Albelda, mucho ánimo, muchas gracias.
A vosotros,
un abrazo.
Gracias.
¿Qué tal el partido del Tottenham Leipzig?
Pues a mí me ha parecido un milagro, lo ha comentado Maldini en la tele, no sé qué le parecerá a él, pero a mí me ha parecido un milagro que acabara 0-0 la primera parte.
Ha sido
Leipzig ha sido un escándalo la
primera parte. Hoy definitivamente Nagelsmann se ha doctorado como técnico grande del fútbol mundial. Le ha hecho un primer tiempo el equipo impresionante dominando el partido, además utilizando a centrocampistas, doble pivote que tampoco tiene mucha calidad, alternándose muy bien llegando. Con laterales, hay que tener en cuenta que tiene lesionado a los 3 centrales y ha utilizado a 2 laterales que son titulares con la selección alemana, que son Klostermann y Hastenberg, como centrales los 2. Y ha hecho un partido espectacular. Luego en la segunda parte con el 0-1 se ha echado un poquito más atrás porque quería que el Tottenham se abriera, pero bueno, yo creo que le ha pegado un repaso a Mourinho espectacular.
Lleva, en mitad del partido del Valencia, al final del partido ha dicho Pedro Martín, lleva al Valencia sin ganar un partido de eliminatoria de Champions desde el año 2003.
¿El Valencia?
Sí, y le he preguntado, ¿y Mourinho? Lleva 6 años sin ganar un partido eliminatorio de Champions, Mourinho.
Yo he visto bastante
6
diferencia.
Años.
Me parece que
el año para los que quieren recuperarle cada vez que en el Madrid hay un
partido. Sí. Y en esos 6 años ha entrenado a Chelsea, United y...
Son 7 partidos los que no ha ganado
la eliminatoria. Chelsea, United y ahora Tottenham.
Sí.
Esos 3.
Perdió con el Sevilla una eliminatoria, ahora esta, y luego con el Chelsea fueron los 2 partidos con el Atlético Madrid semifinales, 2014, que tampoco los ganó, y otros dos partidos más al año siguiente.
Vale. Fíjate, yo veo más resuelta esta, el Tottenham-Leipzig, que el Valencia, obviamente. La veo más resuelta esta.
Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Araúz?
Opinan sobre un montón de cosas en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y en el Instagram del Partidazo. Dice un oyente, ojito, que el Valencia tiene un no sé qué cuando la afición se enchufa y el partido empieza caliente. Podría ser una gran noche europea en Mestalla. Un gol tempranero podría ser crucial para la remontada. Otro comenta, y de Jauma no se dice nada, casi cada balón que va entre los tres palos se lo come. Carmina dice, no sé qué dirán hoy los mourinhistas españoles del ridículo tan espantoso que ha hecho el Tottenham en Champions. Juan, lo del Atalanta jugando en Milán será el año que viene, lo del Getafe jugando la Champions en el Metropolitano. El Coliseum no creo que cumpla los requisitos exigidos por la UEFA. Otro dice, decirle a Miguel Rico que cambie el Buenas Noches Familia por el Transmitiendo desde la Zona Cero de Alcalá. Otro comenta, Sebas, en concreto, ¿os parece bien lo que ha hecho el Barcelona fichando a un jugador del Leganés y dándole la doble estocada al quitarle a un jugador sin ninguna opción de reforzarse? Es parecido a lo que le hizo el Madrid a la selección fichando a Lopetegui. Todavía no he oído tantos palos al Barça como si le disteis al Madrid. Y nos aclara una cosa un oyente, nos dice, os recuerdo que la peseta sigue existiendo. De hecho, es moneda de curso legal hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir de entonces...
¿Sí? ¿Todavía sí, se puede pagar con pesetas?
No sé si se puede...
No, pero te las cambian.
Sí,
las cambian,
y dice, a partir de entonces, del 1 de enero de 2021, se convertirá en moneda legal sin curso. De hecho, los contratos hechos en pesetas a día de hoy son válidos.
¿Qué te parece? Vale, vale.
Sí, señor, y escucha a un oyente muy simpático.
A ver.
Si yo a las 11:30 me meto en el coche, ¿vale? Hay posibilidad que tú me saludas. Si tú me dices que hay posibilidad, yo me meto en el coche y luego lo agravo.
¡Grande! ¡Grande! ¡Cuama Castaña! Amigo de Ciro, el dueño de Peña Napoli Magadabunda. ¡Es grande!
¿Te conoces o qué?
Sí, sí, es el de Villanapoli, sí, sí, sí. Pues, oye, muchas gracias por escuchar el programa. Aquí estamos en directo y cerramos...
Cuama Castaña, ha dicho.
Sí, Castaña. Es que claro...
La que lleva él.
Claro, ahí, imagínate. No, no. Cerramos Italia. ¿Algo más desde San Siro, Rubén Hugo? Hugo Rubén.
Nada por aquí, que ya los jugadores se han subido al autobús camino del aeropuerto, regresan esta misma noche a Valencia, llegarán en torno a las 3:30 de la madrugada para tratar de olvidar cuanto antes lo sucedido hoy aquí en San Siro y preparar el partido del fin de semana, ni más ni menos que en Anoeta contra la Real Sociedad, también con todavía bastantes bajas por lesión, algún sancionado también. A ver qué pasa de aquí al día 10 de marzo, pero evidentemente hoy la noche es para olvidar.
Gracias. Hasta luego, Rubén.
Por aquí, por la sala de prensa, ¿sí? Juanma, nada, Gasperini ha dicho que la eliminatoria no está cerrada todavía, pero se ve un ambiente de optimismo que nadie quiere ocultar.
Un abrazo a los dos. Adiós, buen viaje.
Otro, chao.
Enseguida estamos en Barcelona.
Juanma Castaño,
el Partidazo de COPE.
Estar informado. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche. En Telecinco.
Vive el clásico Real Madrid-Barcelona con tus ídolos. Juega al pádel y disfruta de una comida con los exjugadores de ambos equipos. Entra ahora en las promociones de mercurapuestas.es y participa antes del 20 de febrero. Vive una experiencia única con mercurapuestas.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Sin diversión, no hay juego.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Colmenar Viejo.
¡20!
Y ya son 20 centros en toda España. 20 tiendas en el 2020. Y para celebrarlo, 1.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. ¡Solo esta semana!
Ocasión Plus. 20 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y un minuto, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias en este miércoles de Champions con la derrota del Valencia 4-1. Tendrá que ser una gesta el partido de vuelta. A esta hora conectamos con la zona cero de la información deportiva en España, que es algo que le encanta que digamos a Miguel Rico. Hola, Miguel Rico, muy buenas noches.
Muy buenas noches, familia.
Ya empieza a ser una zona cero, ¿eh?
Insisto en que no conocéis bien el significado de la palabra zona cero.
Vale.
Esto es la mamonada de la semana.
La mamonada de la semana, vale.
Sí.
Bueno, está bien, también me gusta el nombre. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tengo muchas ganas de escucharte. Y está Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Ellos unidos a Paco González, a David Sánchez y a Maldini nos van a acompañar en este tiempo de opinión del partidazo. Antes de nada, un paso por Manchester, porque Dani Gil... ahora estamos con Dani Gil en Manchester para hablar de lo de Guardiola. ¿Habéis escuchado a Guardiola? ¿Has escuchado a Guardiola, Rico?
Lo he leído.
¿Qué te parece?
Bueno, si te refieres a la que estaban a 100% con el club, me parece que...
No, y que el Barça, que ojo, que el Barça que esté calladito, que aquí todos tienen mucho que callar.
Me parece que fue un error inexplicable. Bueno, no creo que fuese un error, sino una decisión inexplicable, referirse sin venir a cuento a la sanción a un club distinto al tuyo. Me da igual que se refiriera al City o...
Dices Bartomeu ayer en el acto.
Exactamente, Bartomeu en el acto de Vázquez Montalbán.
Sí.
Me pareció una puya sin ninguna necesidad.
No, bueno, es que no fue una puya.
¿Ah, no?
¿Qué fue?
Bueno, pues fue, antes de narrar su cagada, fue decir algo que él considera que el Barcelona ha hecho bien y que Guardiola tiene entre paréntesis. O sea, él se pegó el pegote de haber pasado controles financieros y tal y cual antes de decir que era una vergüenza lo que habían hecho.
Claro, o sea, una distracción. Yo estoy mal, pero mira esto, cómo está.
Sí, bueno, entonces...
Antes de reconocer dónde ha metido los pies en el fango, es pegarse el pegote...
Pero es que lo dijo además con la familia Vázquez Montalbán ahí, con Valdano ahí, antes de empezar.
No, Dani, yo no estoy diciendo si era el sitio ideal, si era muy de tal. Sí, estoy al argumento de Miguel, que es estupendo, ¿vale? Estoy añadiendo el que yo creo que es por lo que lo hace Bartomeu.
Bueno,
para pegarse un pegote antes de reconocer que es tan falso.
Vamos a relatar el parte de acontecimientos del día de hoy y de cómo puede acabar la semana, teniendo en cuenta las reuniones de junta directiva y todo esto. Pues que yo ya me pierdo con los nombres. Comisión
delegada.
Comisión delegada, junta directiva.
sea, a poco son tan
no, hombre,
raro,
no, pero que
son de nada, son los que mandan y la Junta de Galicia es todo.
Pues, sí, pues fíjate todo lo que es y luego pasa lo que pasa.
Pero ahora, de la que has dimitido hoy, por ejemplo. Bueno, Elena Condis, tú no has dimitido.
De momento no, Juanma, aquí sigo.
No has dimitido, ¿verdad, Elena?
No, de momento no.
¿La directora financiera ha dimitido o no?
Sí, concretamente su cargo es directora de administración, que depende del director financiero. ¿Ves? Es Montserrat Font, es que es no difícil. Es directora financiera, sino que es un cargo que depende directamente del director financiero. Desde el club aseguran que su dimisión no tiene ninguna relación con la crisis digital y dicen que Montserrat Font ya les comunicó su decisión en enero porque tenía la intención de vivir una nueva aventura profesional lejos del Barça.
Sí, esa versión me consta a mí y creo que su destino es el Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, para que sumada a las noticias parecía sí, otra sí, baja más.
El momento ha coincidido, pero ocurrió que efectivamente la señora Font lo avisó en enero
sí,
y que en el intranet del club, antes de que saliera todo el follón de la SER, en el canal interno que tienen de comunicación los mil y pico empleados del Barça,
¿mil y pico?
Sí, yo creo que son mil y pico. Sí. Se anunció que
vale.
Que la señora Font se dejaría de pertenecer al club, me parece que es con fecha 1 de marzo.
Elena, ¿ha trascendido algo de esa reunión de urgencia de la comisión delegada?
Poca cosa. Hoy, como sabéis, ha convocado de urgencia esta comisión delegada del Barça, una reunión extraordinaria del núcleo duro del club. Estaban Bartomeu, los cuatro vicepresidentes, el CEO Óscar Grau y la secretaria María Teixidó. Se han reunido fuera del club, se ha analizado a nivel global el escándalo de las redes para investigar de manera interna qué es lo que ha pasado y quién es el culpable de esta crisis digital. Hoy no se ha tomado ninguna medida drástica, a pesar que durante el día se especulaba con la posibilidad de depurar responsabilidades. Se ha apuntado directamente a Jaume Masferrer, que es el asesor de Bartomeu, quien, por cierto, hoy también ha estado presente en esta reunión. Al final, nada, no se ha tomado ninguna decisión en caliente. Y el viernes, ya te lo contaba anoche, Bartomeu ha convocado otra reunión con todos sus directivos, un encuentro informal, irán todos a comer. Pero se espera que sea una reunión calentita, porque ya sabéis que hay muchos directivos indignados con este Barça Gate y exigen explicaciones al presidente.
Tal y como está avanzando la semana, David, Emilio, Dani, ¿cómo lo veis? O sea, vale. ¿Llega Bartomeu a convocar elecciones? ¿No las va a convocar? ¿Qué va a hacer?
No, bueno, todo tal como yo veo la situación, sobre todo después de haber hablado con muchísima gente estos últimos días, ahora mismo yo creo que están abiertos todos los escenarios. No es fácil concluir que se van a adelantar las elecciones, entre otras cosas, porque todos tendrán interés en cerrar el ejercicio económico a 30 de junio y, en todo caso, creo que sería para el verano. Pero sí puede ser que en un momento determinado esta gente que está disgustada, muy disgustada, porque no sabían nada del asunto y, sobre todo, por una cosa peor. Porque en el Consejo Directivo, también los vicepresidentes, y tengo entendido que así se lo han hecho llegar hoy, existe la sospecha de que esto es algo más que un conflicto de redes sociales. Todos ellos son empresarios y todos ellos han aprovechado estos días para enterarse a cuánto se cotiza en el mercado o en la gestión de monitorización de sus respectivas empresas.
Sí.
Y claro, ha resultado que los precios
son
los
más mucho
caros,
más asequibles.
No, son irrisorios.
Claro, comparado con el millón con de euros.
Y entonces consideran que más allá de lo que haya hecho después esta empresa o haya podido hacer esta empresa en su labor de desprestigio a todos los críticos habidos y por haber, hay una mala praxis en la gestión de la contratación de la empresa en cuestión, que puede ser mucho más que un escándalo mediático, sino un, vamos a decir, un delito.
Pero una cosa, vamos a ver, ¿Bartomeu puede aguantar así un año y medio?
No. Yo
claro,
creo que no.
Es que la solución que se plantea es año y medio con Bartomeu en esta circunstancia.
Yo es que creo que esto es de primero de nuñismo, buscarán un culpable que va a ser Masferrer.
Claro. Masferrer, bueno,
va a ser el culpable.
Bueno, escucha, es que a lo mejor lo es, ¿eh?
Bueno, de momento, bueno, de momento Masferrer tiene el apoyo del presidente, el apoyo total incondicional. Masferrer es el director del área de presidencia,
sí,
y está contemplado por toda la junta directiva como la mismísima reencarnación de Bartomeu.
Claro, pues
Bartomeu,
entonces si Masferrer es culpable, Bartomeu es culpable.
Claro, entonces aquí está el tema, a ver cómo van a gestionar. Pero
Miguel, a ver, espera, David.
No, yo creo que le van a señalar a él como culpable. Se lo van a cargar, le van a dar un finiquito generoso, Masferrer no va a atender a los medios y con el paso de la semana, si la pelotita entra, esto quedará en el olvido. Pero vamos, esto es de primero de nuñismo. Buscamos un culpable, lo sea o no lo sea, le señalamos, le echamos al público encima y a Masferrer le da igual. Y el bueno, finiquito generoso.
No sé si te puede dar igual.
Pero es que a la gente, la cabeza de Masferrer, hay que explicarles quién es Masferrer.
El Iván Redondo de la directiva de Bartomeu.
No, pero sí, el Iván Redondo, que es el ideólogo de Pedro Sánchez, dice David. Pero ya, pero quiero decir que a la gente no sé si le vale la cabeza de Masferrer, porque la gente pide la cabeza de Bartomeu. Estamos ante una situación.
Es que si hoy Messi baja el dedo, Bartomeu convoca elecciones sí o sí. Ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho.
Es que ese es el tema. Yo dije aquí el lunes y me dijisteis, no, porque Messi y Piqué lo ven como una cosa. Yo dije, yo no creo que vayan a convocar elecciones, yo creo que Bartomeu va a seguir, pero la única cosa de este escándalo que le va a explotar en la cara si ellos quieren es Messi y Piqué. Y de momento Messi ya ha dicho que esto lo ve muy raro y Piqué ha señalado a Bartomeu a través de señalar a un periodista. Entonces, para mí ese es el gran tema.
Oye, te he visto muy caliente con este periodista. Y,
bueno, sí.
Sí, es que yo no tenía el placer de conocerle. Ayer cuando leímos el tuit no sabía exactamente que dónde trabajaba este compañero, pero he visto reacciones muy duras, ¿eh?
Sí, yo en el 99% de los casos en los que un futbolista señale a un periodista, siempre voy a estar al lado del periodista, sobre todo si se trata de alguien que opina libremente de algo y el futbolista o el deportista le mete un palo porque sí, o lo típico de matar al mensajero de no, es que me lo han sacado de contexto, todo esto, estoy siempre al lado del periodismo. Pero es que en este caso concreto, bueno, yo tengo experiencias personales de porque le conozco y sé que es buen tío en el fondo y sé que existe y que tiene cara y tiene ojos, si no pensaría que es un bot, porque estamos hablando de un periodista que a la mínima...
¿Un bot qué es?
Un bot es esto que acusan a Bartomeu de
tener. Ah, un robot, esto es un robot. Un robot falso.
Entonces es un periodista que a la mínima que alguien dice algo crítico del equipo de Valverde, de una alineación o de la directiva, bueno, se te tira encima, vale. O así como mínimo lo he vivido yo.
Vale. Bueno, la conclusión es que ayer defendió a Bartomeu y Piqué salió contra este periodista.
En cualquier caso, a mí me parece que insultar está mal en cualquier ámbito,
sí, sí.
Sea un periodista a un futbolista o sea un futbolista a una persona.
Emilio, ¿qué información tienes tú? ¿Qué información manejas?
Bueno, yo personalmente creo que se deberían convocar elecciones. O sea, yo considero que desde que el Barcelona, Bartomeu, Vidal o quien sea, toma la decisión de cesar a Valverde, se han ido acumulando una serie de decisiones, sobre todo una serie de comportamientos, sobre todo un estilo, una manera de hacerlo, que denota que Bartomeu ha perdido el control, que Bartomeu se ha llenado de poder y cree que al frente del Barcelona, desde la presidencia del Barcelona, se puede hacer todo y de cualquier manera, y por tanto yo creo que estamos en una situación en que probablemente ni siquiera los resultados, ni siquiera el despido de alguien como Jaume Masferrer lo puede solucionar. Quisiera recordar en estos momentos, y no porque se trata de otro amigo mío, pero quisiera recordarlo, que cuando se cargaron a Andoni Zubizarreta ya quedó demostrado que Bartomeu lo sabía todo también de lo que habían hecho el Barcelona en aquel momento con los juveniles, con los fichajes, con todo esto.
De hecho, echaron a Zubizarreta por decirlo.
En este caso ocurre lo mismo. Yo, evidentemente, la información que tengo, como creo la de los otros compañeros, es que Masferrer, que durante mucho tiempo ejerció de asesor de presidentes y de candidatos y de Bartomeu desde fuera y finalmente accedió a entrar en un...
Sí, en el organigrama del club, sí.
En el club, ha estado calentando a Bartomeu con lo que decía en las redes. Al final Bartomeu se excitó, al final acabaron contratando esta empresa y tal. Pero hay un punto muy importante que es todo esto se hizo a espaldas de muchos directivos.
Sí, eso lo ha contado Elena.
O sea,
uno de los problemas que tiene Bartomeu es que el viernes en esa comida se va a sentar delante de gente le van a pedir explicaciones.
Claro. Ha habido directivos.
No, es que los de la delegada de hoy tampoco lo sabían.
Claro. Ha habido directivos, entre ellos el responsable de todas las redes sociales y todo esto, ha habido directivos que se han enterado de esto, entre otras razones, según la información que yo poseo, porque una de las facturas de esta empresa llegó a un sitio del Barcelona, a una sede del Barcelona, y fue rechazada.
¿A un departamento?
Volvió a la central, ¿sí? Posiblemente a la mesa de Oscar Grau o quien sea, y empezaron a descubrir que se estaba pagando una cosa que casi nadie sabía que se estaba pagando. Evidentemente, además de lo que dice Miguel, que es del precio desorbitado que se estaba pagando, lo más grave para todos estos directivos...
¿Para qué se estaba pagando?
Es que, exacto, sí. Es que no sabían que se había contratado esto, ¿no? Entonces, es evidente que o por omisión o por acción, sí, todos ellos son culpables.
Pero la conclusión, tanto, la conclusión que veo es que no va a haber... Que no, que, la, pero la conclusión que veo es que no va a haber dimisión.
Evidentemente que no, pero no solo porque tienen que cuadrar las cifras, sí, y los números y los balances, como dice Miguel, sino porque probablemente ninguno de ellos cree que desde que despidieron a Valverde han estado haciendo las cosas mal, de mala manera, con mal estilo y con unas formas equivocadas.
Pues
voy a escuchar a Paco, que no ha hablado
esto,
todavía.
Para mí es un asunto muy grave. O sea, aunque al culé de a pie le ponga más de los nervios que fichen a Bradway, que dirá, pero ¿de qué? ¿Hacia dónde
ahora
vamos?
Ahora hablamos de eso.
Esto es casi imposible.
También le pone de los nervios.
Es casi imposible que no convoquen elecciones para el verano. Yo digo para el verano porque cerrará cuentas, no sé qué, sí, pues no tener que poner su bolsillo. Pero para el verano, o sea, perder un año de su mandato.
Claro, claro.
Es casi imposible. Nixon también aguantó un rato, pero cuando te descubren un trabajo de fontanería, dando por buena la información de los compañeros, si tú no lo desmientes tajantemente, si no hay una querella criminal de por medio.
Vamos.
Pero es que encargarle las redes sociales, que se las ha encargado a Pérez Reverte para pagar un millón de pavos. Es que es muy fácil creer que había un trabajo de fontanería ahí. Y aunque se lo desmienta a sus compañeros de junta, yo creo que, como es un delito, finalmente es un delito eso, es que va a estar abocadísimo.
Elena, teniendo en cuenta que conoces a la junta directiva del Barça, ¿tú crees que el viernes, después de esa reunión, puede haber alguna dimisión?
Yo creo que no, porque no. Bartomeu no suele tomar decisiones en caliente. Y creo que antes de un partido tan importante...
No, pero te hablo de algún directivo que...
Juanma...
Espera, déjame hablar a Elena, que está hablando Elena, espera. Dime, Elena.
No, yo creo que no, porque además lo que viene a nivel deportivo la semana que viene es muy gordo, es un mes decisivo, con el partido de Champions contra el Nápoles y también con el Clásico, y yo creo que será una reunión calentita, ya te lo decía, porque están los directivos muy enfadados y le van a pedir explicaciones a Bartomeu, incluso seguramente también algunas medidas drásticas, pero dudo que el presidente les haga caso
peso
y toma...
No hay gente de peso ahí.
Yo insisto,
la directiva de Barcelona...
Lo miraría con
otra
perspectiva y sería más prudente... Y no descartaría ningún escenario. Lo he dicho al principio. A mí me gusta que el cabreo es grande.
Claro, es que si hay un directivo que está allí y dice, oye, mira, ¿sabes lo que te digo? Que ellos
no ya tenía que haber pasado eso.
De momento creo que hay uno que es el que se supone va a encabezar la candidatura continuista, y ahora ya no está. Yo creo que no lo tiene.
No, es que
claro.
Ya no se presenta.
¿Ya no se presenta? ¿Ya no?
No, a ver, que nadie puede salir candidato de esa junta.
De Bartomeu, claro, es que es así.
Pues es que nadie puede salir candidato. O sea, puede salir, evidentemente, posibilidades de ganar, cero.
Yo creo que es imposible que dimita y convoque elecciones siempre y cuando no haya ni pañolada ni bronca en el Camp Nou. Yo como creo
que pueda haberla el sábado, ¿eh?
Es complicado, pues, porque ahora ya el 40% son extranjeros que las trae al pairo en las redes sociales y tal. Pero si hay pañolada y hay bronca en el Camp Nou, yo creo que Bartomeu, aunque tiene unas tragaderas importantes, convocaría elecciones.
Y siempre cuando Messi...
Mira, portada del Mundo Deportivo de mañana. Ahora hablamos con Cristina Cubero, que ha charlado con Messi. Portada del Mundo Deportivo: no se me ocurre irme del Barça. Es lo que dice Messi. Esto es lo mejor que le puede pasar a...
Es que lleva 10 años diciendo eso.
Sí, pero vamos, que como está enfadado con Bartomeu, pues sí, le han puesto...
Lleva 10 años diciendo eso.
Perdona, David, estabas hablando.
No, digo que yo veo muy complicado que convoque elecciones. Y el tema de Messi, yo creo que porque nos pilla con 32 años y con 3 hijos. Yo creo que esta bronca le pilla a Messi con 24 y yo tengo la sensación de que se pira en verano.
¿Qué va? ¿Qué va?
Si le pilla con 24 años y
hay que ganar lo que gana Messi.
Que no, hombre, que no, hay que ganar y vivir, y vivir como vive él y toda la corte.
Sí.
Yo que toda la corte. No, pero que haga por historias favor. De Instagram como las que ha hecho con Navidal, eso sí. O sea, para mí el gran riesgo...
A mí me sorprende que no se haya marcado Navidal. O sea, con Navidal no se cortó y me sorprende que no le haya metido un palo a Bartomeu.
Esperas que la entrevista completa será mañana, ¿eh? Todavía no hemos visto lo que dice Messi sobre Navidal.
Pues como si dice, no, Vidal algo, ya está si muerto. Dice algo gordo y no lo han sacado ahora.
A Vidal ya el hombre...
Está facturado ya.
Sí. A Vidal, que fue hace 3 semanas, parece que fue el año pasado, la crisis de Vidal. Han pasado tantas cosas.
Aquí en el Barça una crisis devora la otra. Bueno. Pero yo insisto en que vamos a ver qué pasa, porque mis informaciones...
No son tan valientes, Miguel, no son tan...
Bueno, una cosa. Ahora seguimos hablando de esos asuntos. Antes, lo de Braithwaite. ¿Está Santi Duque en Leganés? Hola, Santi, muy buenas.
Hola Juanma, sí, buenas noches.
El jugador se ha entrenado, no se ha entrenado, se ha despedido, sí, sí. No se ha despedido, ha cogido las cosas.
Ha sido la leche porque si uno que venga desde fuera y no conociera la situación, hubiera pensado que no pasaba nada, porque Braithwaite ha llegado madrugador, como siempre, a la vuelta del trabajo en la instalación deportiva Butarque. Ha saltado a las 11:30 súper puntual, hablando con Kevin Rodríguez, que es uno de sus mejores amigos en la plantilla, y es normal que salga hablando con él. Se ha ejercitado con total normalidad, ha estado en el partidillo con total normalidad, y bueno, la gente desde fuera nos miraba a la prensa como diciendo, pero seguro que este muchacho se va a marchar, que tiene un acuerdo con el Barcelona, porque si se tuerce el tobillo, a lo mejor se trunca el traspaso. Y al final ha recogido sus cosas, se ha despedido de sus compañeros, ha dado las gracias a todo el mundo, ha empacado algunas cosas en el maletero, y al salir se ha parado incluso a despedirse de la persona que cuida de la seguridad de la puerta de la instalación deportiva Butarque, y se ha ido. Y cuando se ha ido...
Sin haber firmado con el Barça, todo esto, ¿eh?
Yo creo que él llegó a un acuerdo con el Barça ayer a través de su...
Ayer por la noche, sí.
Pero sin que el Barça le hubiera comunicado al Leganés la intención del traspaso. En el momento de En-Nesyri, cuando el Sevilla llama al Leganés para En-Nesyri, el Sevilla le manda al Leganés un escrito formal pidiéndole que el jugador pase reconocimiento médico, que viaje a Sevilla. El Barça no ha hecho nada de eso. Braithwaite ha recogido sus cosas y se ha despedido sin que el Barça le hubiera dicho al Leganés que se lleva al jugador. Cabía la posibilidad de que si no pagaban la cláusula antes de... Bueno, de momento no lo han hecho. Antes de mañana, Braithwaite tuviese que volver mañana a entrenarse. O sea, ha sido una situación muy ridícula.
Un bacambú en toda regla, estaba pensando eso, sí. Un bacambú, pero en vez de con avión de... Sí.
Javier Aguirre ni siquiera sabía si podía contar con él para el sábado. Entonces, bueno, pues ha sido una situación un poco absurda hasta que el Barça, a eso de las 5 de la tarde, ha contactado con el Leganés para comunicarle su intención de pagar la cláusula al día siguiente. Pero en el Lega, ya os lo contaba ayer, están muy dolidos con la manera en la que el Barça ha gestionado esto. Cero sensibilidad en la situación en la que está el Leganés. Y luego llegaba la mala noticia de la negativa de la Real Federación Española de Fútbol.
Alcalá, cuéntale eso a la gente.
Sí, pero lo voy a decir, a ver si lo digo bien para que no se ofenda a nadie en ningún departamento de comunicación.
Si estás pensando en mí, Alca, me voy a ofender,
no lo digo por ti. He dicho, Santi, para que no se ofenda a nadie en ningún departamento de comunicación. Y sobre todo en la gente que está transcribiendo lo que yo digo en este programa, pues voy.
¿Hay gente que transcribe lo que tú dices?
Sí, hay gente que... No lo que yo digo, lo que dice este programa. Sí, se monitorean las redes y la antena para... Entonces luego se le pasa al presidente. Pues en el Partidazo dijeron esto, en la SER dijeron esto, en Onda Cero dijeron esto. Vamos a ver si tengo suerte esta noche. Cuando mañana, según la información de Santi Duque, o pasado mañana, el Fútbol Club Barcelona fiche a este jugador, a Braithwaite, esto no ha ocurrido todavía, ¿eh? Para el que transcribe, esto no ha ocurrido todavía. Cuando...
Bueno, a lo mejor mañana cuando esté escrito...
Por eso, pero que como estamos en las 12:20, esto no ha ocurrido. Estoy diciendo que cuando mañana el Barcelona fiche a Braithwaite, cuando Leganés, quizá mañana, cuando no tenga el futbolista, pida permiso para fichar a otro porque ha perdido uno que se fue al Sevilla y otro que se va al Barcelona, esto no ha ocurrido todavía. El Leganés todavía no ha pedido ese permiso. Cuando alguien en la federación, en Las Rozas, reciba un telefonazo de la directiva del Leganés que se quejará, a lo mejor moralmente con razón, y pida fichar, aunque sea fuera de plazo, esto no ha ocurrido tampoco en la llamada telefónica, pero puede ocurrir, lo que le van a decir a esa persona del Leganés es que no pueden fichar a nadie porque la ventana de fichajes, la ventana legal, se cerró en España el mercado de invierno a las 12 de la noche del pasado día 31 de enero. Con el FC Barcelona se hace una excepción porque es una lesión de larga duración y así se ha confirmado el caso de Dembélé y así lo ha establecido un comité médico de expertos y el reglamento, la ley, permite fichar cuando hay una lesión de larga duración. Pero ya no hay más supuestos en la ley, con lo cual el Leganés podría mañana o pasado mañana pedir fichar, pero en la federación le dirán que no puede fichar porque no hay más supuestos. Luego ya vendrá el debate moral de si el Barcelona se está comportando con grandeza, con bajeza, si es ético, si es un cuatrero, si no sé qué o si no sé cuántos. Pero que sepan los oyentes del Partidazo y el que transcribe ahora mismo mi información, que el FC Barcelona tiene razón legal y sí puede fichar, y el Leganés, con la ley en la mano, no puede fichar.
Vale. ¿Os parece ético que el Barcelona le levante a Braithwaite al Leganés, David?
A mí me parece legal, pero no me parece ético.
Parece tan ético como que le levantó al Sevilla al otro.
No, era distinto. Estaba dentro del plazo.
Bueno, no es lo mismo.
En el plazo también. El Barcelona tiene su plazo personal.
Sí, pero
claro, el Leganés podía fichar cuando le levantaron.
Eso es. ¿No? Claro. Eso es. Podía invertir esos 20 millones en otro futbolista.
Bueno, a mí no me parece muy ético, francamente.
A ti no.
No, me parece desarmar a un equipo claramente inferior a ti.
Vale.
Es una exhibición de grandeza, ¿no?
Paco.
A mí me parece impropio. No quiero
utilizar. Bueno, pero es lo mismo, más o menos, ¿no?
Es una palabra muy sí. fea. Si lo levanta al Atleti o al Madrid, pues te diría, bueno. Pero quitárselo al Leganés, o sea, que el Barça necesite vivimos? Al delantero del Leganés.
¿Vivimos en el mundo de Yupi?
No, vivimos en un mundo en el que si el Barça necesita al delantero del Leganés, no. Es que el Barça es mejor que se deshaga.
Vivimos, Paco, vivimos en un mundo que si eso no se hiciera nunca o algo parecido me parecería bien. Pero aquí las cuchilladas van de un lado para otro.
Braithwaite, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿En Barcelona? ¿O en Madrid?
En Madrid todavía, claro, imagino, ¿no?
Tarde,
¿no?
Le esperan mañana.
Mañana va para allá.
Ha acudido al Estadio Municipal de Butarque a despedirse también de la Junta Directiva y a, bueno, pues a intentar quedar lo mejor posible porque Braithwaite hace un año y medio estaba en el Middlesbrough de la segunda división inglesa. Chema Indias, que le llevaba siguiendo el director deportivo del Leganés desde el Toulouse y el Burdeos, lo rescata, primero cedido y luego fichado por 4,5 millones de euros, que es, de eso no hemos hablado, porque el Lega se puede ir a segunda siendo el más rico del cementerio, pero el Lega invirtió por En-Nesyri y por Braithwaite 9,5 y ha sacado 38.
Sí.
Que bueno, y entonces el jugador se ha despedido y yo creo, o sea, que
espera un segundo. Cristina Cubero, subdirectora del Mundo Deportivo. Hola, Cristina, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
La entrevista con Messi que publicáis mañana, ¿la hicisteis ayer? ¿Fue ayer la entrevista?
¿Hoy? La hicimos, sí, bueno, sí, hace unas horas.
Vale.
A 1:30 del mediodía.
Hoy mismo.
Del día de ayer, sí, claro. Bueno, ayer.
El miércoles.
De hoy miércoles, sí. No, es que yo, vale, es que me he liado yo. No, sí. Hoy miércoles, a 1:30. Por lo que hemos visto, no se le ve como muy enfadado a Messi. ¿Tú percibiste que estaba preocupado o enfadado en ese encuentro que tuviste de más de media hora con él?
No. Hemos estado prácticamente una hora y cinco minutos con él, charlando de muchísimos temas. La verdad es que es el Leo Messi más transparente y sincero y autocrítico al que yo he escuchado nunca, y llevo muchos años acompañándole por todas partes del mundo. Enfadado por el tema de las redes sociales, no. Enfadado con la Vidal, sí. Él continúa enfadado con la Vidal por aquellas famosas declaraciones que hizo,
¿sí?,
en las que acusaba a los jugadores de haberse puesto en contra de Valverde. Él en esa entrevista habla maravillas de Valverde, dice que no solo el Barça ha perdido un gran entrenador, sino una gran persona, y que era una salvajada que a Vidal culpase a los jugadores de una decisión que había tomado la Secretaría Técnica.
Uh-huh. ¿Y con Bartomeu no? ¿Con Bartomeu no es excesivamente crítico?
Con Bartomeu tiene una relación excelente. Podemos vender lo que queréis que vendamos, pero la realidad...
No. Vendemos la realidad y la verdad.
Sí, la realidad es que Bartomeu y Messi tienen una relación muy fluida y excelente. Siempre Bartomeu, lo he sentido en lo directo, han hablado siempre cuando Bartomeu ha considerado que Leo Messi estaba preocupado por algún tema o había algo que era necesario aclarar, como fue con los capitanes, para explicarles la versión del club sobre todo este lío de las redes sociales y lo que supuestamente ha hecho el club o no, o lo ha hecho esa empresa a su libre albedrío. Pero el caso es que Leo Messi sobre ese tema ha dicho que sería raro, ¿no?, que el club mandase crear toda la campaña contra los jugadores, que tienen que esperar a ver si alguien presenta pruebas. Pero de ese tema no lo hemos visto para nada preocupado.
Vale. Bueno, que se queda en el Barça seguro, eso lo vuelve a garantizar. ¿Raja de Griezmann dice algo de su relación con Griezmann o no?
No, también habla muy bien de Griezmann. Dice que su relación con él, tanto del campo como fuera, es excelente, que el campo es normal que le haya costado a Griezmann adaptarse al sistema del Barça, que seguramente Griezmann no está acostumbrado a jugar por la izquierda y que eso también dificulta que él pueda rendir como rendía el Atlético de Madrid, pero bueno, que la relación con Griezmann es muy buena también fuera del campo, y nos ha dado detalles de incluso cómo es su relación fuera, que también te da un poco del tono de cómo lo está viviendo, ¿no?
Vale, pues mañana lo leemos íntegramente en Mundo Deportivo. Gracias, Cristina, enhorabuena, gracias.
Gracias, un beso a todos.
Hasta luego, Cristina Cubero, subdirectora de Mundo Deportivo, que hoy ha estado más de una hora con Messi y que mañana publica esta entrevista en el diario. Decía Santi, ¿querías añadir algo más desde Leganés?
No, solo para terminar, que respecto a lo que va a pasar, eso que dice Alcalá, que puede pasar si el Lega pide fichar,
¿sí?,
el Lega ya lo ha consultado, no ha cursado la petición oficial porque no se había producido y no se ha producido todavía, claro, el fichaje de Braithwaite. Y lo que piensa el Lega de la negativa futura de la Real Federación Española de Fútbol es que esto es el camarote de los hermanos Mars, porque el Lega dice que le pidan fichar que le dejen fichar por una situación excepcional, y la respuesta de la Federación es no puede fichar porque está prohibido. O sea, es absolutamente un diálogo ridículo y bueno, pues el sentimiento de indefensión y de impotencia es brutal. Mañana a las 11 de la mañana, rueda de prensa del director general de Martín Ortega, y yo creo que va a hablar sobre esto,
vale,
en el estadio de...
Solamente
que la norma, la norma es increíble.
No, pero solamente una
bueno,
cosa...
Bueno, yo tengo ahí mis dudas.
Una cosa solamente por lo que dice Santi de que es un poco kafkiano. Simplemente, no quiero defender a nadie, pero poneros en la parte de la Federación simplemente en un supuesto. El Leganés pide de forma excepcional que, como se ha quedado sin un delantero, le permitan fichar. Y entonces le quita un delantero al Mallorca.
No.
El Mallorca pide de forma excepcional que le dejen fichar porque se fue al Leganés y se lo quita al Celta.
No.
El Celta pide de forma excepcional y se lo quita al Villarreal. Y entonces estamos de forma excepcional hasta que acabe la Liga.
No, pero si es que la norma está mal de base. Tú no puedes fichar a nadie si no te dejan que te lo fichen.
Iba a pedir fichar sin pagar cláusula. El Leganés iba a pedir fichar de mutuo acuerdo. Esa es la diferencia vital. Si eso existiera en este caso del Barcelona, no tendríamos este problema. Se puede fichar cuando haya un jugador lesionado a más de 5 meses, siempre y cuando ustedes lleguen a un acuerdo, claro, con el equipo al que le quitan el jugador. Se acabaron todos los problemas. No hay clausulazo. Y el Leganés es lo que iba a pedir a la Liga o a la Federación. Perfecto, déjennos fichar si llegamos a un acuerdo con el equipo.
Mira qué buena idea, Santi, para llevar a la próxima asamblea en junio del fútbol español.
Lena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, que Braithwaite será presentado mañana por la tarde aquí en Barcelona. Me lo confirmaban desde el Barça ya hace un buen rato. Hoy le han comunicado eso al Leganés, que mañana pagan la cláusula de 18 millones. Mañana le esperamos aquí en Barcelona. Por la tarde va a ser su puesta de largo. Si no cambian el horario, será a las 6. El viernes por la mañana entrenará ya con sus compañeros y si Setién lo considera, pues lo podrá convocar ya el sábado contra el Eibar. Y a colación de lo que decía Cristina Cubero de Messi, Griezmann y su relación, os puedo contar que Griezmann, cuando la semana pasada pasó el lío de France Football,
¿sí?,
que le atribuían unas declaraciones que él no había hecho, diciendo que en el vestuario estaban celosos porque él era campeón del mundo, pues bueno, os puedo contar que Griezmann, después de todo este lío, fue a buscar a Leo Messi en el vestuario y le dijo a Messi que él no había dicho nada, que no tenía nada que ver con estas declaraciones que le atribuían, que ponían en su boca desde esta publicación de Francia. Y Messi lo que le contestó es que tenía que estar tranquilo, que ya sabía cómo iba esto. Y eso sí, lo que le dijo Messi a Griezmann es que tenía que hablar más, que tenía que mostrarse más, que tenía que ser más descarado y que tenía que demostrar que es un campeón del mundo porque es un jugadorazo, pero que se lo tenía que creer más.
todos, o sea, todo el mundo no... busca a Messi y Messi no manda, ¿eh? Messi no.
Bueno, no, manda. No, bueno, bueno, en este caso sí le debía una explicación, pero en este caso sí le debía una explicación porque la publicación aludía directamente a, no, no, a Messi.
Vale, pero lo que quiero decir es que todo el mundo en Barcelona en todas partes. Claro que tiene que estar bien con Messi.
Elena, gracias, un beso.
Y en
adiós,
todos,
un beso. Adiós. Mensajes de los oyentes. Barcelona. Barcelona.
Todos en Barcelona.
Alberto Arau, perdón.
Dice un oyente, lo que va a hacer el Barça con el Leganés es 20.000 veces peor que lo que hizo el Madrid fichando a Lopetegui. Antonio, lo del Barça con el chico del Lega es una canallada. Es traspasar tu problema a otro equipo y que sabes que él no puede solucionar. Y es vergonzoso que esto se permita. Cada segundo que pasa con Bartomeu y su directiva al frente del Barça es una mancha más en la historia de nuestro club. Elecciones ya. Javi dice que el Barça se ha vuelto un club de chirigota. Carlos, es una pena que haya tantos directivos y tantas personas en las altas esferas que quieren hacer del fútbol un negocio y que quieren tener poder. El fútbol tiene que servir para entretener a los aficionados y enseñar los valores de deportividad. Y Geray dice que viendo el esperpento institucional de este Barça, si el Madrid no gana la Liga será el mayor fracaso de la historia del club y Zidane y Florentino deberían ir a la calle. Y además escuchamos a otro oyente.
Recuerdo cuando el Barcelona le quitó a Ribardo en el último minuto al Deportivo de La Coruña. Ahora les quiere quitar un jugador al Leganés que está intentando salvar la categoría. ¡Qué vergüenza! ¿Vale?
Bueno, 12:35, una hora menos en Canarias, de la zona tan intranquila que es Barcelona a
la zona plácida y
a
feliz.
A la zona plácida y feliz.
Una zona donde se trabaja muy a gusto. Hoy era un día especial en el que el sol salió.
No, espera.
Quizás si quitaran las cláusulas sería más plácido en todas partes.
Sí, efectivamente. Mensaje importante de Gema Santos. Gema, adelante.
Sí, vamos con otro mensaje plácido que le gusta a todo el mundo. A ver. Si tú no eres de Verti, si tú tienes dudas con tu seguro, lo que tienes que hacer es como hemos hecho nosotros todos aquí en El Partidazo, cambiarte ya a Verti, porque en Verti te dan las mejores coberturas y al mejor precio. Y encima ahora vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro, para todos y sin condiciones. Entra ya en Verti.es y consíguelo a punta. Verti.es.
Continúa El Partidazo.
Escuchas El Partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
En Termor fabricamos calderas que te ayudan a ahorrar hasta un 30%. Porque el confort no debería ser un lujo. Termor. Creemos en el confort térmico.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Barato, ve, barato, ve, barato, ve, oe, oe. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos todavía varias cosas por delante. Una, lo del Atlético de Madrid, el sonido que les poníamos al principio de los jugadores del Atleti haciendo spinning hoy, tan felices de la vida, tan felices de la vida. ¿Qué problema tiene la gente en escuchar esto de la familia Rosulanda?
Escucha. Pini. Música, toallas al viento, motivación, esfuerzo, alegría, felicidad. Todo eso se ha vivido bien. Una sesión de trabajo normal, como otra cualquiera después de un partido, una activación para los titulares y algo más para los suplentes. Hay dos clases de personas, una que no soporto, que es la que cuando es feliz se pregunta por qué. La otra, que es la mía, disfrutar de la felicidad cuando llega. El Atlético está disfrutando de eso.
No soportas a ninguna de las dos.
No, la mía.
Ha dicho, hay dos casas de personas que no soportan.
Ya me chuleo. ¿La tuya la soportas o no la soportas?
La mía es la saludable, la buena, la de ser feliz a toda costa, a cualquier precio, sin excusas.
Vale.
Y los otros son los que esta mañana había un grupo de trabajo que ayer hizo una faena tremenda y que no lo celebraba, no celebraba nada. Pero llevaba la sonrisa en el rostro para ir a trabajar.
Solo faltaba que no pudieran estar felices. Como venimos al Atleti,
como venimos a trabajar aquí cada día felices.
Hoy me he dado cuenta de lo buen tío que es Antonio.
¿Sí?
Le vengo escuchando todo el día y no se ha cobrado ni una factura.
Nada, cero.
Es que Antonio es muy buen tío.
No le gusta. No, ni una.
No soy rencoroso. David,
un señor.
Tú me conoces bien.
Sí, por eso.
No me gusta pasar factura. Prefiero que los que se la pegan, se la sigan pegando.
Por ejemplo,
pero a ver,
al mismo tiempo, esta mañana, Cerezo, el presidente, que siempre tira de sarcasmo y de ironía, porque él, su estado natural es ese, ¿no? Y a mí me parece muy bien, en la agencia EFE, con nuestros compañeros, tiró una también muy cachonda, hablando de Anfield.
El problema del fútbol ya saben todos ustedes cómo es, que hay días de gloria y días de no gloria. Hace una semana prácticamente estábamos, según todos tus compañeros de la prensa, estábamos desahuciados y resulta de que de la noche a la mañana, por un partido de fútbol, pues volvemos a estar otra vez vivos y muy vivos. El partido de ayer fue un partido magnífico, era un partido que indiscutiblemente era muy difícil porque el equipo que teníamos enfrente, según decís todos los periodistas, es el mejor equipo en este momento del mundo. Bueno, pues de repente llegó aquí y perdió. Todavía nos queda un segundo partido de vuelta. Pero de momento dicen que el que da primero da dos veces y nosotros de eso sabemos muy bien, que nos anda muchas. Así que nada, estamos todos los atléticos felices, sobre todo porque otra vez nos hemos vuelto a reencontrar con nuestro equipo. Hay que partir de la base que tenemos un magnífico entrenador, que ya lo digo, va a continuar mucho tiempo con nosotros. Y unos magníficos jugadores, que hay algunos que se adaptan antes que otros, pero bueno, realmente creo que tenemos un magnífico equipo.
Presidente, partido de vuelta, siempre se habla, lógicamente, los que hemos estado en Anfield y usted ha estado también varias veces, es un campo espectacular.
Lo viejo. Resulta que si aquí tuviera que pasar las condiciones técnicas por el equipo, es que no lo pasaría en la vida.
La ITE, la Inspección Técnica de Edificios, no la pasa.
Es una cachondada, pero esto transcrito y en Inglaterra va a enfadar.
Va a enfadar mucho y va a motivar más todavía al Liverpool.
Que se tome esto en serio es que no tiene...
¿Cómo? Ya lo verás.
Oye, si hubiera sido al revés...
Yo recuerdo Jürgen Klopp el año pasado, Dani y Miguel se acordarán, le metió un palo al Camp Nou de que nadie animaba y que eso no imponía y que tal, y no pasó nada.
Que le dijeron que era un templo y dijo que de templo nada.
Sí, dijo que nada de templo.
Fíjate, Juanma, si cree la gente del Atlético de Madrid, algunos pensarán que se suben al barco después del 1-0. Estaba ya todo vendido, el Liverpool le ha dado al Atlético de Madrid 2.600
entradas. Yo subo, ¿eh?
2.600 entradas que ya están vendidas, aproximadamente viene a ser el 5% del aforo de Anfield. El precio me cuentan que es de 55 euros cada una. Van dos vuelos charter el mismo día del partido, de Madrid a Liverpool.
¿1.200 cada uno?
¿Cómo?
¿En el avión cuántos van? ¿1.200?
No, porque te voy a explicar el despliegue, ¿no? El despliegue físico, ¿no? Estratégico de la gente que va a ver, vale, a ver este partido. Van dos vuelos charter el mismo día del partido.
¿Va el ejército?
Desde Madrid a Liverpool.
Van varias veces.
Van varias peñas españolas por su cuenta. Sí. Y van peñas de toda Europa, peñas de Inglaterra, de Escocia, de Alemania, de Bélgica y de Polonia. Todas esas peñas que las tienen el Atlético de Madrid.
Las tribus indias.
En el viejo continente todas van a comparecer el día 11 de marzo en Anfield. Así que, bueno, esto habla de que la gente del Atlético de Madrid no le pone condiciones. Antes incluso del 1-0 ya estaba todo vendido. ¿Quieres saber lo que piensa la prensa inglesa de lo ocurrido ayer?
Es que él es muy del evening standard.
A ver, claro, yo soy boogie boogie de estos. Mira, la verdad es que le dan caña, ¿eh? Porque
tiran... ¿La verdad de Murcia?
Sí. Tiran de ironía algunos. Por ejemplo, el Daily Mirror titula a cinco columnas: ¡Ah! Así es como se siente perder, tirándole a Klopp, que presumía de estar imbatible en la Premier League. The Times, en sus páginas deportivas...
Pero es muy del Times. Yo tengo siempre como el servicio con el Times.
Todos los días.
Está abonado, de hecho.
Antes de mi Azimel, Danacol y Café con Leche, leo el Times.
Tomo el Times.
En sus páginas deportivas, una foto de Salah lamentándose y el titular es: el Liverpool muestra que es humano. En The Guardian, que ese es más de Paquito, que le gusta
Guardian,
un poco la
The
filosofía
Guardian.
The Guardian o The Guardian. Yo digo The Guardian porque me gusta respetar el origen nativo de la lengua.
The Guardian civil.
destaca la frustración de Liverpool. Lección española, dice The Guardian. The Guardian. Bien, The Guardian. Lección española. Y por último, el Daily Star, en sus páginas deportivas, dice... Klopp, no te rías.
No, pero me gustas.
Le ha llevado mucho burro. Sí, todos los periódicos.
Este me encanta. A cinco columnas, Daily Star. Klopp atropellado. Klopp atropellado. Eso es un pedazo de titular en Inglaterra.
Tampoco refleja mucho el partido que le atropellaron a Liverpool.
Hay un subtítulo también.
Me gusta que destacas a cinco columnas, como si lo hubieras visto, que lo has cogido de Twitter.
Lo acabo de tirar toda la tarde, querido, haciendo el informe.
Y traduciendo.
Yo hablo bastante. Bueno, el subtítulo de Daily Star también me gusta. Con una foto, con un fotón de Jürgen, dice: el Liverpool de Jürgen por fin se agrieta.
Me parecen muy duros los titulares contra el Liverpool, lo digo en serio.
Era un equipo que no había
perdido
nunca,
dominó el partido,
había perdido un partido
la conversación de atropellado el Liverpool, yo creo que no fue, sinceramente.
¿Cómo?
Que no fue atropellado el Liverpool. Joder, el Atlético metió un gol y está todo el partido esperando atrás.
Mira, aquí viene el mail de Daily Star. Le escribe mañana y dices: Daily,
paseando a Miss Daily.
Creo que te ha pasado con el titular.
Yo no le quito mérito a lo que hizo
el Atleti. A mí me parece que están muy... Además, son autocríticos,
hermano,
a mí me gusta.
Yo no le quito mérito a lo que hizo el Atleti, ni mucho menos, lo dije ayer, pero no le atropella el Atleti al Liverpool, seamos serios.
Bueno,
más bien al revés.
A un equipo todo campeón de todo, que le gana el Atlético de Madrid...
Vale. Le gana, pero no le
atropella. Gracias, Antonio, y bueno, pues para Liverpool, mucho ánimo.
Bueno... ya te digo lo que te he dicho a mediodía, te lo dije ayer. Para mí el Atlético de Madrid sigue teniendo muchas posibilidades de seguir adelante. Sobre todo 70, después de los...
Hombre, más que el primer día. Hombre, más que claro. Antes, sí. Bueno, yo no me subo al barco.
Hay gente que le sigue dando favorito a Liverpool 70-30.
Casi yo no. Yo le doy 55-45
al Liverpool. Él le da al Liverpool todavía, ¿eh?
Sí, favorito al Liverpool.
Bueno, pero
para mí sí, ojalá me equivoque.
Que le sigue dando 70-30 es
no tiene...
Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bale,
cuidado con este.
Sí.
Miguelito se va a pasar.
No, Miguelito está mal, está muy mal. Luego te enseño mensaje.
¿Sí? ¿Qué te pasa?
¿Tan mal estoy?
No, ¿qué le pasa a Bale? ¿Tiene gastroenteritis ahora?
Sí, la verdad es que llevo un año 2020 complicado el galés, muchos contratiempos. Recordemos, se perdió la Supercopa de España en Arabia por una infección respiratoria. Luego en Salamanca contra el Unionista sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo. En Pamplona un esguince en la mano, y en el día de hoy hemos conocido que se ha marchado de Valdebebas media hora antes de que comenzara el entrenamiento, aquejado una gastroenteritis. Vamos a ver cómo evoluciona el galés en los dos próximos días. Recordemos que el Madrid juega contra el Levante el próximo sábado, y como digo, bueno, pues después de haber sido titular en los dos últimos partidos, A ver si se recupera a tiempo. Recordemos que jugó en Pamplona contra Osasuna y contra el Celta el pasado fin de semana en el Bernabéu. La próxima semana llegan el City y el Barça, y a ver qué evolución tiene el futbolista galés del Real Madrid, que desde luego no está teniendo mucha suerte. Recordemos que no marca en el Bernabéu desde marzo del año pasado. Uy. Y además de Gareth Bale, ha pasado por un proceso similar Luka Jovic, también ha quejado de una gastroenteritis, que tampoco se ha entrenado con sus compañeros. Hace dos semanas les tocó a Casemiro y a Lucas Vázquez en la previa contra la Real Sociedad en la Copa del Rey. Ambos se lo perdieron. En este caso ha sido los aquejados Bale y Jovic.
Es sorprendente, con los cuidados que tienen, que tengan tantas gastroenteritis.
No, y que desde marzo no marque un gol en el Bernabéu es sorprendente.
Paco,
¿no? Lo siguiente.
¿Qué pasa, Paco?
Mensaje de Miguelito. Atalanta en cuartos, Dortmund en semis y Leipzig en la final.
Eso es lo que dice Guas. Tal cual.
Eso es lo que dice Miguelito.
Y Guas ayer entró en la radio diciendo que ese iba a ser el camino del Madrid hacia la decimocuarta.
Pues tan fatal.
Ahí dice Atalanta, Dortmund y Leipzig.
Sí.
Joder. Ser optimista.
¿Por qué no?
Hombre, puede pasar, pero vamos.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Oye, ¿sabéis que hoy tenemos Grupo Risa?
Hombre, claro. Que es miércoles. El coche lo dejo escuchando siempre.
El otro día, no sé si escuchasteis, que entrevistamos al hombre que había chocado con Zidane en la glorieta de Valdebebas. Atención a esto. Ibas con tu coche tranquilamente por Valdebebas. ¿Y qué pasó? ¿Sentiste un impacto?
Otro coche que venía detrás impactó contra mí.
Vaya por Dios.
Sí, dame.
O sea, ¿ya te han llamado para pagarte la avería o no?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ignacio.
Sí, soy yo.
¿Ya sabes quién soy?
¿En serio que eres butragueño?
Es correcto, ¿eh?
Me gusta.
Va a estar bien.
Es correcto.
Esto promete, macho.
Es correcto. Bueno, Fouto.
Se la han clavado doblada, ¿no?
Fouti.
Hola. ¿Qué tal, Juanma? Muy
buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Estás
en Miranda, donde han empatado el Mirandés y el Real Zaragoza 1-1.
Sí, bueno, la ciudad de moda, sobre todo por la Copa del Rey. Hoy era partido de Liga porque se aplazó hace un mes por la lluvia. Han empatado a uno el Mirandés y el Zaragoza, así que el Zaragoza sigue segundo. Pero bueno.
No. Ay. Fouto.
¿Me escuchas?
Sí, a veces.
¿Ahora me escuchas?
Ahora sí, ahora sí.
Bueno, pues yo te digo que aquí la gente de Miranda está pensando ya en la Copa del Rey, están a un partido de esa final, a un partido de
pero están enfadados,
el año que viene en Arabia,
enfadados.
Pero efectivamente Andoni Iraola ayer, el técnico del Mirandés, dijo que será injusto porque el Mirandés va a tener 48 horas menos de descanso que la Real.
Nada, voy a decirlo yo. Resulta que se juega la semifinal de Copa el miércoles 4 entre el Mirandés y la Real Sociedad. Y el fin de semana previo a esta semifinal de Copa, la Real juega de viernes en casa contra el Real Valladolid y 48 horas después juega el Mirandés, que juega de domingo a las 12 del mediodía contra el Girona.
¿Y eso no se puede cambiar?
Claro, eso es lo que
es
le queremos.
Es una cosa de locos.
Claro, el presidente del Mirandés es Alfredo de Miguel. Don Alfredo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto es imposible cambiarlo? Supongo que habrá ya iniciado usted alguna gestión. ¿No entran en razón en la Liga o sí?
Bueno, imposible lógicamente no es. Nosotros cursamos el lunes una petición a la Liga argumentando, bueno, lo que sabéis, que no parece lógico que juegue el Mirandés para una semifinal de la Copa con la Real, teniendo la Real dos días más de descanso que el Mirandés y que notablemente perjudicado por esa circunstancia. La Liga ha contestado que no, con lo cual lógicamente no se entiende. Y sobre todo no se entiende.
La Liga, perdón, ya ha contestado que no mueve el partido.
Exactamente, ha contestado que no, argumentando que, bueno, que sí es un precedente, que sí entiende. Y que existen otros precedentes, pero vamos, este partido es de vital importancia para el Mirandés, es una copa del Rey, una semifinal, claro. En la historia de Mirandés es algo histórico y que se beneficie en este caso a la Real Sociedad, que por otra parte quiero dejar bien claro que no tiene nada que ver en
claro,
esto,
claro.
Se ha visto en este caso beneficiada como podría haber sido.
¿Usted no ha llamado a Tebas, no ha llamado a Tebas directamente para decirle, pero Javier, ¿qué pasa?
Bueno, yo sí me he comunicado con Tebas.
¿Y qué dice?
Y he recibido la misma respuesta.
Pues es raro porque no es muy cabezón, él cambia de opinión fácilmente.
Sí, lo sé que cambia de opinión y en este caso concreto pues creo sinceramente que debería reflexionar sobre este tema porque a nosotros nos perjudica muchísimo, adultera muchísimo la competición de la Copa del Rey porque no parece lógico, máxime cuando nosotros llevamos cinco semanas compitiendo
miércoles, domingo,
domingo, claro, jueves, claro, domingo, claro. O miércoles, domingo, efectivamente, y esto lógicamente no
se conformaría con jugar se conformaría, presidente, con jugar el sábado o pide jugar el viernes.
No, vamos a ver si se puede adelantar el sábado, pues sería un día más y lógicamente pues ya la cosa cambia. Vamos a ver, lo fundamental en este caso sería jugar los dos el viernes.
Totalmente.
Pero si esto no puede ser así, y si no, también se puede suspender el partido y aplazarlo. Mire usted, además, yo quiero incidir en una cosa que a lo mejor ha pasado desapercibida a los medios de comunicación y a la afición. Pero la Liga, el día 6, antes de ponerse ese partido, la Federación comunica a la Liga que se puede dar esa circunstancia y que el Mirandés estaba clasificado. A las pocas horas se dan las horas del partido. Es decir, no entiendo esa descoordinación con la Liga y la Federación, que en este caso, por parte de la Federación, no ha sido así, porque lo han comunicado, han dicho a la Liga, además por un correo, que me consta que existe. Entonces, no entiendo esta posición. A mí me parece más bien una cabezonería de la Liga y que lógicamente nos ocasiona pues un grave perjuicio, porque no hay que olvidar que el Mirandés es un hito histórico en la historia del club. Llega a unas semifinales y además, sinceramente, porque creo que el equipo se lo está mereciendo, está pasando las eliminatorias con mucha solvencia, y es algo que de verdad no entendemos desde el club, no lo entiende la afición, no lo entienden los técnicos, los propios jugadores y, por supuesto, ni el Consejo de Administración. No,
la semana pasada, por encaje televisivo, se cambió el partido del Granada y se adelantó el Valencia Atlético de Madrid el viernes. Igual que la Liga... No es ni pregunta. Igual que la Liga vela por la, en teoría, igualdad económica, para que no cobren mucho más los primeros, debería velar por la igualdad deportiva.
Totalmente.
Que no la puedes poner el viernes porque el Girona te dice, oye, que a mí me cambias el entrenamiento de la semana, no quiero viajar, mi gente, aunque viajen siete, prefiere que sea fin de semana. Vale, pues en sábado. Es que es de cajón. O sea, no sé por qué te van no vela por la igualdad deportiva.
Y por la propia limpieza de la competición. Claro. Es decir, no, en este caso va a ir, concretamente el Mirandés, que a priori es el equipo más débil, sale perjudicado por una circunstancia. Cuando han podido poner el partido, no hablo ya de cambiarlo, sino antes de ponerlo, lo han tenido en la mano ponerle el mismo día que jugaran el viernes, que jugaran el sábado, los semifinalistas de Copa. Entonces no se entiende. Vuelvo a repetir, la Federación ya puso en conocimiento de la Liga la circunstancia de que Mirandés jugaba en las semifinales.
Gracias.
Y a las pocas horas ya. Y a las pocas horas se comunicó el horario del partido.
Presidente, pues a ver si entran en razón y hay un cambio. Le agradezco la presencia en el partidazo. ¿Es usted optimista o no? No es optimista, por lo que veo.
No soy optimista, porque ya he hablado con Javier Tebas y, bueno, me ha argumentado sus argumentaciones, lógicamente, que a mí no me satisfacen para nada. Y la verdad es que hay una gran indignación en Miranda y concretamente yo también. Estoy muy enfadado.
Pues ánimo, presidente, le entendemos. Un abrazo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Gracias. A esta hora, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE, porque tenemos una noticia importante de última hora. Juan Andrés Rubert, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Pues al menos 8 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas en 2 tiroteos en la localidad alemana de Hanau, cercana a la ciudad de Frankfurt, es lo que están informando los medios locales. Ha sido alrededor de las 10 de la noche. El primer ataque ha sucedido en un shisha bar, un local oriental de fumadores de pipa, en el centro de la ciudad, y según medios locales, los disparos se hicieron desde un automóvil. Supuestamente el mismo vehículo se dirigió luego a otro establecimiento similar de otro barrio de Hanau, donde asimismo hubo un segundo tiroteo. De momento, Juanma, los datos aún son un poco confusos, se desconocen todavía los motivos o la identidad de los atacantes.
Gracias. Si hay cualquier noticia de última hora, la contaremos.
Ahí
pero
estaremos.
8 fallecidos en Alemania.
Y 5 heridos. Sí.
Y 5 heridos. Gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
Son las 12:57, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis El Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de eso.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte.
Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué haces aún aquí si el partido ya ha terminado?
Pero bueno, que ahora saltan al campo los del equipo de limpieza. ¿Y los aspersores? Me flipan.
Para los que no quieren renunciar a nada, llega el nuevo Fiat Tipo More. Disfrútalo desde 10.750 euros y gracias a Fiat Contigo, con 10 años de garantía y opción de devolución ante situaciones inesperadas. Financiado por FCA Capital España. Consulta condiciones en fiat.es.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible, con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, como no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
En el corazón de una escondida selva, muy cerca del salvaje oeste y de una galaxia no tan lejana, se encuentra un reino mágico, Disneyland París, el hogar de los personajes más extraordinarios, donde vivirás aventuras mágicas. Disneyland París, viajarás mucho más lejos de lo que habrías imaginado. Reservando hasta el 25 de marzo durante la Semana Mágica, tendrás hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me
like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la 1:01, tramo final de este partidazo. Ahora despido a todo el tiempo de opinión, pero es que quiero que escuchen la historia de lo de Juanmi Mercado, el ciclista. Yo creo que ganó dos etapas en el Tour.
Sí, dos etapas en el Tour y una en la Vuelta a España, ¿eh? Un ciclista muy precoz de la generación justo posterior a Miguel Indurain y que con 29 años y de manera muy prematura dejó el ciclismo, y los que le conocen han dicho que poco a poco su vida se ha ido torciendo bastante.
O sea, ahora tiene 41 años,
41
¿no?
años. Para que tengas una idea, Valverde cumple 40 el mes siguiente y sigue ganando carreras. Bueno, o sea, que es muy joven.
Resulta que nos hemos enterado a través del periódico Granada Hoy, pues que la vida de Juanmi Mercado está sumida en una cosa muy, muy turbia, muy negra. Y lo ha desvelado nuestra compañera Noelia Gómez. Hola, Noelia.
Hola, ¿qué tal?
Que es compañera de tribunales, no de deportes, claro, donde llegan este tipo de informaciones. Lo que habéis contado en el periódico, en Granada Hoy, es que Mercado estaría implicado en una banda criminal que ha cometido al menos 16 robos desde el mes de diciembre. O sea, desde este mes de diciembre, 16 robos.
Sí, así es. Bueno, a ver, es cierto, ¿no?, de que realmente a Juanmi Mercado no se le atribuyen los 16 de momento. Al menos sí que se sabe, ¿no?, que estaría implicado en 5, pero claro, la operación sigue abierta. Entonces, además de esos 16, que son 4 personas, ¿no?, los que formaban esta banda, puede seguir aumentando. Es decir, que no se descarta que le caiga quizá alguno más.
¿Pero él no ha sido detenido, o sí?
No, precisamente hay 3 detenidos, que son los otros 3 miembros de la banda, ¿no?
Sí.
Y luego Juanmi, que ha sido en calidad de investigado. Porque, claro, también digamos como que cada uno puede tener un poco como su rol, etcétera, y está un poco jerarquizado. De hecho, a todos se le atribuye precisamente organización criminal, ¿no? Ese delito que muchas veces pues no siempre es el que comete como tal, por ejemplo, en caso de robos, el robo, ¿no?, sino que forma parte pues de esa jerarquía, ¿no?, de esa organización, pues a lo mejor se encarga de bueno, del material robado, de colocarlo en otros sitios, etcétera.
Estamos hablando de más de 120.000 euros, de la cuantía del robo, ¿no?, de los robos.
No, o sea, la cantidad de los robos realmente asciende a más. 120.000 euros fue, digamos, como el botín, ¿no?, que ellos habían llevado, pero ya que tenían como, por así decirlo, en dinero, ¿no? Porque aparte luego, por ejemplo, robaron en 2 ocasiones una conocida tienda de bicicletas de un pueblo de aquí de Granada, que se llevaron un montón de material, que solo ese material estaba valorado en 68.000 euros. Entonces, claro, a raíz de ahí, pues va sumando un poco y la verdad es que la suma es... es una locura, en cierto modo, ¿no?
Oye, una cosa, ¿sabíais que Juanmi Mercado llevaba esta vida, tenía estos problemas?
No hasta este punto, ¿no? Lo cierto es que, por desgracia, ¿no?, Granada, como se suele decir, a veces parece un pueblo pequeño, ¿no?, y más si te mueves en el ambiente deportivo, porque todo el mundo se acaba conociendo, y es cierto que digamos que a raíz de esa noticia tampoco es que haya sorprendido del todo, ¿no?, de que Juanmi Mercado pues estuviera implicado en algo así. Es cierto que nadie se esperaba a lo mejor que fuese una banda de este tipo, pero también es verdad que cuando él en 2007 pues decide retirarse, a partir de ahí, digamos que su relación con el deporte totalmente se corta, ¿no? Y entonces sí que empezó con unas juntas que digamos que no eran del todo muy buenas. Entonces de ahí es cierto que, por ejemplo, él tenía relación pues con otros deportistas de su edad, como por ejemplo Paco Lara, ¿no?, eran amigos, y que se fueron distanciando precisamente un poco por esas juntas, ¿no?, que tenía Juanmi Mercado.
¿Se le ve por allí, por Granada, o no?
La verdad es que muy poco. Lo cierto es que, por ejemplo, en el ambiente del periodismo deportivo, que aunque yo escriba, ¿no?, cosas de sucesos y tribunales, también estoy muy ligada, prácticamente, ya digo, está desaparecido. De hecho, pues las galas del deporte de aquí, que suele venir mucha gente, él no viene, o sea, desde hace muchos años y cosas así, ya digo, fue como que digamos se desapareció, y a lo mejor se lo encontraba la gente, pero incluso ya lo notaban como muy cambiado, ¿no? Y a lo mejor no te daban la impresión de que precisamente era un deportista, ¿no?, de élite, como ya, que llegó a ganar 2 etapas del Tour, ¿no?
Sí, sí. Tremendo. Noelia, compañera, muchísimas gracias por la información y por estar en directo en el partidazo. Ha sido un placer.
Lo mismo digo a vosotros.
Gracias. La periodista Noelia Gómez, del periódico Granada Hoy. Si hay cualquier novedad sobre Juanmi Mercado, qué cantidad de juguetes rotos deja el deporte.
Tremendo, tremendo. De todo tipo, además.
Imparable.
Sí, sí. Increíble. Mañana hay Europa League. Hay Europa League mañana, Maldini.
Sí, yo mañana comento el Club Sevilla.
¿Sí? Estoy
viendo hoy el club, me he visto los partidos del club esta tarde, que es durillo. Es un equipo muy arcaico, ¿eh? Mucho balón largo, mucho pelotazo, muy arcaico el equipo.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, hola, ¿qué tal a todos?
¿Cómo es Cluj?
Pues mira, Cluj es una ciudad al noreste de Rumanía, con una vida universitaria magnífica. Es una de las ciudades con más ánimo en la noche, ¿no? Solo hay que asomarse por el ventanal y ver un montón de pubs encendidos a esta hora. Y es que aquí está la universidad más importante, es una ciudad Erasmus, Joserra. Así que...
es una ciudad Orgasmus.
Orgasmus.
Ay, perdón. Correcto, así que vale. Es una ciudad muy animada, la verdad. Vale. Está a 450 kilómetros de la capital, de Bucarest, y más cerca de Hungría.
No están las cosas para bromas para López Tegui,
¿verdad? No. Cuenta con el respaldo, al menos público, y me da la sensación que, hablando con la gente que toma decisiones en el Sevilla y con la vuelta ahora de Monchi también, que creo que es un respaldo no solo de boquilla, de discurso público, sino que un proyecto de 3 años que ha iniciado Monchi con Lopetegui no creo que se vaya a romper a las primeras de cambio. Yo vengo avisando de que hay crédito para Lopetegui, pero evidentemente necesita ya una reacción y tiene que pasar esta eliminatoria ante el campeón de Rumanía, que como decía Maldini, es un rival durillo de ver, pero que en casa le ha ganado en la fase de grupos al Lazio, le ha ganado al Celtic de Glasgow y le ha ganado al Rennes. Y lleva en los últimos 35 partidos, ha encajado muy poquitos goles, solo ha perdido un partido en lo que va de año y fue frente al Slavia de Praga en la previa. Lo entrena Dan Petrescu, ¿te acordás, Maldini? Aquel
hombre,
lateral
claro
rumano del Chelsea.
Por supuesto, lateral derecho del Chelsea. Sí,
sí, tú te acuerdas también, ¿no, Juanma, de Dan Petrescu?
Sí,
¿no?
Sí,
sí, señor. ¿No?
Sí.
Bueno, pues
de los primeros en ir allí.
Sí, sí, sí.
Sí, señor. Pues este es el entrador y es un equipo que no tiene jugadores reconocibles, pero cuidado que el Sevilla no está ahora mismo para que le tosan demasiado.
Durillo de ver y duro de ganar también. No, no es un equipo fácil. Acuérdate de esto, ¿no? Djokovic, como el tenista, zurdo, croata, centrocampista. Y luego Deac, también zurdo, el de banda derecha rumano. Y ojo a la estrategia. Se manejan bien en estrategia, ¿eh? En los córners, las faltas, ojito con eso.
Ojo con eso, Oliva. Un abrazo.
Adiós, ¿eh?
Hasta luego. Una cosa. ¿Quién pasa? ¿El Getafe o el Ajax? Dilo ya, Maldini.
El Getafe.
David, ¿quién pasa? ¿Getafe o Ajax?
El Ajax.
¿Paco?
¡Getafe!
Es que Paco ya está, de público. ¿No?
Ah,
es que
se ha podido ir ya, Paco.
No.
Me han echado de mi sitio.
Sí, es que ha llegado el grupo. Qué suerte has tenido, macho.
Vale, Emilio, ¿tú, Getafe o Ajax?
Aquí sigo, ¿eh? Yo creo que pasa al Ajax.
Vale, ¿Miguel?
Vale. Yo también voy a decir al Ajax.
¿Dani?
Getafe,
vale. Gemita.
Bueno, yo diré Getafe, claro, evidentemente, ¿qué voy a decir yo? Claro. La verdad es que tenéis que daros una vueltecita por Getafe para que vierais la ilusión que tiene este equipo tan pequeño. Si fuera a las 9 de la noche, Juanma, sí, pero es a las 7 de la tarde y va a haber un entradón, pero no se va a llenar, porque ya digo que el horario no va a acompañar. Es un partido declarado de alto riesgo, van a venir unos 800 holandeses, algunos de ellos, por cierto, ya han ido por la tarde al Coliseum para ver el entrenamiento de su equipo, del Ajax. En lo estrictamente deportivo, el Geta tiene a toda la plantilla disponible. No están inscritos, recuerdo, ni Amat, ni Antunes, ni Etebo, ni Cavaco, pero mañana está previsto que Bordalás ponga el 11 de gala sobre el Coliseum. El Ajax viene con bajas más que importantes, Juanma, sobre todo la de Onana, su portero, que es baja por sanción, y va a ser titular el portugués Bruno Varela, el ex del Benfica, que está siendo noticia estos días porque este fin de semana pasado le endosaron un 7-2 después de jugar con el filial del Ajax. Sí, has escuchado bien, 7-2 después de jugar con el filial del Ajax. Y además de Onana, son baja también jugadores súper conocidos como Neres o como Quincy Promes. He alucinado con las estrellas que hay en los despachos del Ajax, porque esta tarde en el Coliseum hemos podido saludar y hablar naturalmente con Van der Sar, que es el director general, con Overmars, que sabemos que está en la dirección deportiva, bueno, Ronald de Boer, que es el embajador, y ¿os acordáis de Witzke, del Dream Team?
Richard Witzke.
Pues también está en el Ajax, es ayudante técnico, o sea que un auténtico
ese
equipazo.
Ese jugador fue Bacalá, ¿eh? Ese jugador fue Bacalá.
No, era bueno técnicamente.
¿Cómo?
En el Barça fue Bacalá, pero luego en el Ajax jugó
ni
bien.
Chicha ni limoná.
Richie Wichi.
Muy bonito, de
Richie Wichi.
Muy bonito, sí, sí.
Tenía un guante en la izquierda.
Sí, sí.
Eso, correcto.
O dos.
Un beso, Gemma, adiós.
Un beso.
Y ya cerramos el repaso. Cerramos el repaso de la previa de Europa League con el partido del Español. Juega contra el Wolverhampton. Se va sin RDT, me parece. Sin RDT. Kiki Iglesias, hola, Kike.
¿Te parece bien? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, porque está lesionado. A ver si llega el domingo a Valladolid, el Español, que evidentemente ya está allí en Wolverhampton. Mañana Abelardo pondrá a muchos suplentes, yo creo que casi todos. No jugará casi ninguno de los que van a ser titulares en Pucela, porque evidentemente lo de mañana sí que es ilusionante, pero importa más el partido del domingo en Pucela. Lo más importante, sin duda, que el Español va a estar acompañado de 1.250 seguidores mañana en... Sí, es flipante. Así que nada, mucho mérito para los 1.250 que mañana van a estar al lado del Español, de Abelardo, que sí, que mañana va a salir a competir, pero que piensa evidentemente que la Liga es lo que le da de comer.
Ah, mira, me dijo Guillem Balaguer que iba al partido él, que iba a ir a ver el...
Es bonito ver al Wolverhampton. Partido bonito este.
Gracias, Quique. Adiós, mañana nos cuentas.
Adiós,
chao. Y a todos vosotros, gracias. Me quedo con el grupo Risa.
Perfecto. Os escucho en el coche. Hombre, que son los crack,
en el coche.
Vale, vamos a nada. Oye, encantado.
Sí, Emilio, tú escuchas en el coche ahora también, ¿no?
¿En qué coche?
En el coche de choque, de la feria.
No. Yo estoy ya en la cama.
Ah, pues venga, pues ahí, ponlos en la cama.
Don Emilio.
Adiós a todos. Llega el Grupo Risa. Arroba Grupo Risa Copa.
Ahí estamos.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Buenas noches, pues despedimos a todos los contertulios y a Emilio en su coche y a Oliva en Rumanía, que se va al Orgasmus a ver qué es lo que puede hacer. Y bueno, pues aquí vamos a estar arando y sembrando hasta que terminemos.
Hasta que la muerte nos separe. Eso Cadena es. COPE, el partidazo el viernes, Joseba mete el audio de Juan Gato en gol con una información de alcance sobre Hazard. La primicia informativa mundial. ¡Paren las rotativas!
Gol Televisión, Juan Gato rompe con una noticia que nos ha dejado a todos helados.
La semana pasada estuvo cenando entre semana en un restaurante de Madrid y no tomó postre. Decidió no tomar postre, me contaron la gente de allí. Dice, mira, se ha cuidado, ahora se está haciendo un esfuerzo para igual y cuida la dieta y está haciendo, como vemos en los ejercicios, para que esté a tope. Oye, pues habrá que le ojerre, ¿no?
Eden Hazard no tomó postre.
Esto de cachondeo.
El que persigue la noticia.
Creo que le deben dar la laureada del Real Madrid.
Es que la gente se cree que esto sale de la nada. No, esto es un arduo trabajo de investigación.
Un momento, un periodista capitalino de los de verdad, de Manuel, habría dicho el nombre del restaurante. No, y aquí no se dice el nombre del restaurante.
Hay que proteger a la fuente.
O sea, hay que proteger a la fuente.
Un instante es. Un tío. No. Es que hay que proteger a la fuente. ¿Tú te imaginas Juanma Castaño, santo y seña del periodismo?
Sí.
Bueno, todavía le falta un poco.
Una cocción.
Me viene uno de mis reporteros, don José Manuel Estrada. Buenas noches.
Hola, José María. Buenas noches.
¿Última hora del Real Madrid?
Bueno, pues la última hora del Real Madrid es que ha habido un jugador que no ha comido postre.
¿Cómo?
Cadena COPE, el partidazo.
De noticia,
el jueves, Lama destaca el trato de Andújar Oliver a la prensa cuando estaba en activo. Mensajes de los oyentes, partidazo, Cadena COPE.
Dice Tony, no me imagino a Ramos Marcos o Andújar Oliver corriendo a 3.15. Otro dice...
Andújar Oliver corriendo a 3.15.
Por cierto, tienen razón lo que acaba de decir el oyente, pero Andújar Oliver, Ramos Marcos, Pérez Sánchez, te abrían el vestuario a los periodistas y les entrevistabas antes y después del partido. Y había algunos que hasta en el descanso te hablaban, ¿eh? No tenía ningún problema andar la cara con los medios.
Buenas tardes.
Ey, Andújar, ¿qué pasa?
Muy buenas noches, carne.
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 Vosotros abríais el vestuario.
Es que el arbitraje hace unos cuantos años era totalmente diferente, que ahora está Fernando Borbalá, está un Diego Mayenco, unos cuantos. Yo recuerdo que Manolo Lama entraba al vestuario y me entrevistaba en pelota.
Sí. ¿Él o tú? En pelota.
No, él.
No había imposible, niño.
Cadena COPE, tiempo de juego el domingo. Paco Liaño haciendo posiciones para entrar en la Real Academia Española de la Lengua.
Pacheco está acá, tirado en la banda. Se va a interesarse Pulido Santana por él.
En el banquillo del Cádiz están todos anerviados. En el banquillo del Cádiz están todos anerviados. O como se diga, anerviados. Menos Álvaro. ¿Has visto la imagen de Álvaro Cervera?
Álvaro lo lleva por dentro, ¿eh?
Sí. Pero da la sensación de que no pierde los nervios nunca durante los partidos.
¿Qué favor le hacemos? ¿A nervios? ¿Qué favor le hacemos al
club? Yo lo he entendido perfectamente.
Hombre, claro, tú sí,
¿no? Buenas noches
a todos. Sí, bueno, está anerviado. Significa que no tienes nervios.
Claro.
Ya lo dice el refrán, quien a buen árbol se rima, nerviado se cobije.
Sí.
Esta es la cosa. Yo lo entiendo, Paco Liaño estuvo conmigo en el depo.
Sí.
El portero se nota las influencias.
Sí, desde luego. Sí, Cadena COPE, tiempo de juego el domingo, consultorio de Pedro Martín. Un oyente pide ayuda buscando una sintonía de Televisión Española contextualizada en el Mundial 82 y Pedro ayuda así al oyente.
Durante el Mundial de Fútbol de España 82, Televisión Española emitió un programa diario con resúmenes de los encuentros y otras noticias del Mundial.
Y me acuerdo de la música, pero... Esa es la música que había en los partidos.
Vale, ya entre amigos.
Cagar pista, ¿no?
Vale. Esa es la música que había de entrada de los partidos en los años 70 y 80.
Oye, Pedro, ya que estás aquí en directo.
Vamos a ver, Pedro, buenas noches.
Buenas noches. ¿Sabrías hacer la trompeta con la sintonía del partidazo o ni conoces la sintonía del partidazo?
Sí,
está parte. Todos los días aquí en el programa, ¿eh? Todos los días, o sea, no estamos hablando de una persona que no. Está todos los días en el estudio, desde las 11:30 hasta la 1:30. Bueno, te lo juro que...
No, es que no me sale.
No,
te sale la del Mundial 82 y la del partido.
Es que la música la tengo que tener dentro.
¿Pero dentro de dónde? ¿Del bar?
No, dentro de mi cuerpo.
No, pues mira, ahora
esa,
pues
esa la tengo dentro de mi cuerpo.
Ya la tendrás dentro.
A que te acuerdes de la sintonía del tío José Ratra.
Tampoco me sale.
Pues antes te salía.
Esa la sacó hace tiempo.
Antes te salía.
Bueno, venga, vamos allá.
Es que verdad.
Mega, el chiringuito.
Mi café Quijano hace...
Pedrerol informa de un partido que no se ha disputado. A ver esto.
Bueno, en la jornada de hoy el Athletic ha perdido ante Osasuna. Eibar y Real Sociedad han empatado y más empates como el Leganés, Betis y el Sevilla más Español.
Han empatado.
Y yo sin enterar.
Eibar y la Real Sociedad han empatado.
Bueno, de momento está 0-0 el partido, ¿eh?
No estoy errado. Tú sí estás errado.
A ver, bloque de la Morena. Onda Cero Radio, el transistor.
Buenas noches. Siempre el mismo. Si es que no.
El pasado miércoles. Sí. Gargajos de José Ramón, que casi se ahoga. Sí.
Porque a ver si en Europa luego nos llevamos una sorpresita.
Pero si el Atleti le mete 7 al Liverpool, ¿eso es humillación o no?
Hablamos de cosas serias.
Cuando los toros humillan.
El fútbol femenino no serio.
Pues hay un campeonato este fin de semana.
El Atleti le mete 7 al Liverpool, ¿eso es humillación o no?
Es que me ha salido una guarrada que tenía ahí en...
Está un poco...
He estado echando... Sí. Es que...
Está limpiando.
Echando... Hay un botón que pone tos.
No, pero,
dale ahí.
Sí, pero es que han sido 50 años de bilis de billar y había que echarla.
El lunes, de la Morena, entrevista a Marcos Llorente, que ha abierto un restaurante en Madrid. Ojo al nombre y a la traducción de la Morena.
Ni bendecido un pelín decir, nada, eché unas gotitas para matarla, nada.
Que va, encima de que no es lo mejor para nosotros y no me gusta, pues...
¿Un cigarro has probado alguna vez en tu vida?
No.
Un porro ya ni te pregunto. Has abierto un restaurante de comida sana, ¿no?
Sí.
Atiza. Espera.
A ver si te pasas.
Sí.
Mira, que tanto hablas de tus espinacas.
¿Cómo se llaman?
Naked and Sated. A ver, repite.
Naked and Sated. Naked and Sated. O sea, tomate con aceite. ¿O cómo es?
Eso es.
Naked and Sated, el tomate con aceite.
La traducción es desnudo y saciado.
Bueno, pues Naked and Sated es tomate con aceite. Yo creo que está muy claro, ¿no? ¿Verdad? Esos tomates buenos que tiene... De todas maneras...
¿Cómo se llama el equipo de Casablanca?
El equipo de Casablanca se llama el Raja.
El Raja de Casablanca.
Y resulta que...
¿Qué pasa?
Que han hecho una cosa porque han matado a un carnero,
sí,
a un ternero.
A una oveja.
Y la han sacrificado para que los jugadores no se lesionen.
¿Pero esto es verdad?
Sí, sí, está la noticia ahí en... ¿Dónde está?
Sí.
¿La estás viendo?
Sí, sí, sí.
Pues mira, suerte que tienes, pues yo no. Pero ahí está, ¿no? Han sacrificado un ternero.
Bueno, total, que José Ramón ha llamado al club, ¿no?
Sí, a y ver. Me ha respondido este paisano.
A ver.
Ha sido por la mañana, ¿eh?
¿Aló?
Buenas tardes, good evening.
Good morning, vas a decir.
Raja, Casablanca, salam aleikum. Hello. Hello. ¿Qué pasa? Estamos cansados. ¡Hello! Esto va a ser difícil. ¡Hello! ¡Good morning! ¡Salam aleikum! ¿Te he despertado?
¡Sala!
¿Tú hablas español?
No.
No. ¿Entonces cómo me entiendes?
Friends.
Pues lo tenemos jodido. Je suis José Ramón de la Morena, de la España. Journalista. Raja, Club Raja Casablanca.
Oui.
Oui, fútbol.
Oui.
Te veo un animado. ¿Cómo tú te apelas?
Alex.
A ver, te expliqué. Mon ami. Je suis José Ramé de la Mournay. De Brunet. Vous le sacrifiqué al lo terneré por las lesiones de los jugadores. Tu equipo, tú confirma la información. Estás un poco... ¿Qué pasa? Que las pegaba anoche al agua de fuego. Ah, no, que vosotros no. Yo que sacrifiqué, repito, a Ternere por evitar las lesiones de los jugadores. Aquí matamos corderas y me lo pidió Florentiné y ha ido muy bien porque ya puedo jugar Hazard. Pues acabáis de escuchar este bonito documento de... ¿Tú no tendrás algún portavoz del club más espabilado?
No
compres pa, me cago en la mano, pero levántate. El ternero sacrifique es muy importante para la información, porque no se puede tener la boca suiza cuando le culo limp tú tenas. Me se está escapando el alemán. Porque yo, tu cerebro, te le pagues tú. Me cago en la mar. Me parece me estar vacilando.
No.
Alex, date una hue y una ducha Y luego te llamo. Eso es. Y luego telefoné. La vuelta.
Bueno, pues esta es una de las declaraciones más duras que
he
escuchado.
Oye, está Santi Cañizares de viaje de Barcelona a Valencia y tiene una petición.
No, yo sé cuál es.
¡Esa! ¡Justo!
Hola. Hola, Santi Cañizares. Somos los eurolos. ¿Dónde está Santi ahora?
Esto es lo que más me gusta de la sección, Juanma. Que me pongas a los eurolos. Joder, estamos improvisando la invitación de Santi Cañizares.
Es casi,
que parecéis tontos.
Porque siempre tienes que explicar las cosas.
No es así, Juanma, de verdad. Que parecéis tontos.
Bueno, buenas noches. Bueno, soy Luis Rubiales.
A ver,
estamos aquí para
el partidazo anoche, el cabreo de Angelito García cuando se compara a la joven promesa del tenis español Carlos Alcaraz con Rafa Nadal.
Y escucha el mensaje de este oyente andaluz, Juanma.
A ver.
Hola, equipazo. Mira, soy Joaquín aquí en Cádiz y quería preguntarle a este chico que hace el tenis en la COPE, Angelito García, si él cree que este chico que ha ganado hoy, Carlos Alcaraz, que si puede ser el nuevo Rafael Nadal, que es que nos encanta el tenis aquí en Cádiz.
Que es ridículo. Que hay un chico español que juega muy bien al tenis, que llevamos mucho tiempo diciendo que juega muy bien al tenis porque desde los 12 años nos lo llevan contando. Ya estamos diciendo el nuevo Nadal, pero es que encima en 3 siglos de tenis ha habido un Rafa Nadal en todo el mundo,
vamos,
en todos los planetas,
vamos,
que existen,
vamos.
Y tú crees que en la misma década en el mismo país va a haber otro, dejad al puto crío en paz.
Te das cuenta que te íbamos a aplaudir, no te podemos aplaudir. ¿Cómo pierdes la cabeza?
Ese chaval solo tiene una bendición.
Os dais cuenta cómo me vais a meter en un problema, como me echen por tu culpa, te juro por lo que más quieras que te mato, te lo juro.
Vamos, tenemos comunicación con Cádiz, sí, otra vez, ¿eh?
A ver.
Cádiz, buenas noches.
Hola, buenas noches. Vuelvo a llamar para pedir disculpas porque veo que se ha rebrincado el Angelito García por lo que dije anoche del joven tenista Carlos Alcaraz. ¡Ole!
Sí. Alcalá Gallego.
Y llamaba para decir que este niño para mí es el nuevo Rafa Nadal. ¡Ole! Alcohol, hemos venido a emborracharnos, y yo fui underground.
Venga, bueno, vamos allá.
Por la barrera.
A mí, de verdad,
a mí no me da igual.
A mí me gusta mucho que aparezcan los eurolos, porque
a mí no me gusta que aparezcamos. O sea, yo estamos
aquí,
haciendo el tonto un poco,
aquí,
¿eh?
Aquí ya habla cualquiera de fútbol, Juanma. No puede ser.
Cadena COPE, tiempo de juego, el domingo, baloncesto, Copa del Rey, semifinal, Barça-Valencia.
¡Desnudos!
Suáncar... Semifinal, Barça-Valencia imposible.
El
Valencia, Whopper, tío. ¿Cómo es
el
semifinal?
Whopper nunca ha visto baloncesto en su vida.
Semifinal Barça-Valencia. ¿Cómo va a ser Barça-Valencia? Semifinal. ¿Será Real Madrid-Valencia? Suáncar se emociona cuando Eri Frade pone el grito de Julio Iglesias tras un triple. Suáncar intenta luego imitarlo.
El triple se lo fabrica. Pasito a la izquierda, Delaney. ¡Triple de Delaney! 3-8.
Has oído... Eri, el Jorge,
este, como que lo he puesto yo.
3-3, Valencia, se retiran los protagonistas del partido, Pilar.
Sí, los primeros que van a llegar a su vestuario.
Julio, ¿cómo es?
Ey.
Me va. Pablo Lasso.
Ey.
Me va la vida, me va la gente de aquí de allá.
Venga,
me va el Madrid campeón de Copa, me va a ganar.
Un gritito de Suáncar también, ¿no?
¿Y ahora Suáncar?
Es
Le vas a dejar sin anginas a este.
Suáncar, como es Rocky.
¡Polska!
Venga.
¡Polska! Me va.
A ver, Radio Estadio, el domingo. Final de Copa.
Sí.
Ferreras. Antonio García Ferreras emula a Nostrapacus antes del partido.
Pabellón de baloncesto de Málaga, David Camps.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes de nuevo con el trofeo de la Copa del Rey. Y lo que esperamos es que sea una final al rojo vivo.
Esto es fácil.
Hoy va a ser una final, como tú dices, con una carga de emociones brutal. Don Antonio García Ferreras. Don David, ¿cómo estás?
¿Cómo vas?
Sí, ganando 30.
Sí. Carga de emociones brutal. El transistor, el pasado miércoles. Roberto Gómez coloca a William José de la Real Sociedad en el Barça.
Noticia. La Liga de Fútbol Profesional ha autorizado ya al Barcelona a disponer 35 millones de euros para fichar a un jugador. La noticia. Y el jugador es William José. Te digo una cosa que es muy importante.
Venga.
Y además te doy una noticia importante.
Venga.
William José.
A ver, ¿a qué delantero debe fichar el FC Barcelona por la lesión de Dembélé? El 40% dice que a William José, el 21% a Ángel.
Roberto, Braithwaite, sí. Al final Braithwaite.
Que en español quiere decir William José.
Braithwaite en español
la traducción decir William José.
Braithwaite. Wait, William
José. William
Braithwaite es William.
Vale, vale, te parecéis nuevo.
Efectivamente. Mira, nuevo. Roberto Gómez felicitó en gol a Pepe Domingo. Ay, por bonita la renovación.
Sí, sí. No, yo le deseo mucha suerte a Pepe. Él sabe el cariño y la admiración que siempre he tenido con él. Trabajé en Radio Madrid con él, con Joaquín Prat, con Vicente Marco, con Brotons, con García, con Antonio Jiménez, con Carlos Herrera. Y él indudablemente ha sido un maestro. Yo, para mí, era un referente. Yo me compré unas gafas cuando él grabó el disco, igual que él.
¿Tan
yo
feas?
Hacía los
él
hacía los 40 principales en Badajoz. Y lo que deseo es, en lo personal, toda la suerte del mundo. Es un referente.
Gracias.
Y lo bonito es que yo he tenido la oportunidad de aprender. Pepe, maestro, un abrazo muy fuerte. Vos sabéis el cariño especial que te tengo.
No, no te olvides de aquella noche en Milán.
Perfectamente.
Fue cuando conocí yo a fondo el otro Roberto Gómez, no el Roberto Gómez reportero, lidiador de otros temas.
Mucha suerte y a todos los compañeros, que todos han sido becarios míos. Lama, González, Fouto y compañía, desearles toda la suerte en esta nueva singladura.
Muy bien, Bobby.
Buenísimo. Muy bien. A ver, el partidazo el pasado miércoles. Tuvimos la ocasión de hablar con Ignacio Fernández, que es un señor, un vecino de un pueblo. ¿De dónde era? De Lugo, ¿no?
De la Rúa, del pueblo Wepper. Sí, Wepper es de ahí.
En el pueblo.
¿Tu pueblo, no?
Sí, sí. Mira cómo se acerca al micro.
Sí, tranquilo. No,
es que es la segunda vez que te lo digo ya, ¿eh?
Ya, pero ya. Bueno, ¿tú sabes la cantidad de cosas que me han dicho desde que me lo dijiste? Igual. Vale, tienes razón. Bueno, total, que entrevisté a Ignacio Fernández de Muebles El Barato, que es la competencia de tu tienda de muebles.
De la artística, no, la de mi familia.
La de tu familia.
Exacto.
Bueno, total, que chocó con Ciudad en Valdebebas. Ibas con tu coche tranquilamente por Valdebebas. ¿Y qué pasó? ¿Sentiste un impacto?
Iba a entrar en la rotonda, frené un poco brusco.
Sí.
Otro coche que venía detrás impactó contra mí.
Vaya por Dios.
Sí, dame. Sí, su.
Preguntaste, ya te han llamado para hacer
una cosa, ¿ya te han llamado para pagarte la avería o no? Florentino, esto lo lleva Florentino directamente.
Tal cual.
Bueno, pues Florentino no, pero Butragueño ha llamado
a Ignacio. Ignacio es a Ignacio. Un genio, es un fenómeno.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Ignacio.
Sí, soy yo.
¿Ya sabes quién soy?
¿En serio? ¿Que eres butragueño?
Es correcto. Bueno, me imagino que ya sabrás por lo que te llamo.
Sí. Se fue un poco de madres la cosa.
Has estado contando cositas, a la prensa.
No he contado mucha cosa. He contado más o menos cómo fue. Simplemente le he dado un toque de gracia. Tal cual fue,
ya,
tampoco le dije nada.
Tal y como lo has contado, parece que Zidane iba un poquito,
No, que va.
¿Quién te llamó?
Y no, me llamó la COPE, me llamó el Juanma Castaño, me dijo, oye, ¿y quién fue el que salió antes?
Que Zidane iba un poco perjudicado. Ya han salido del coche como temblando de
no,
susto.
qué va, no. Y en la COPE, que fue para mí la entrevista más perfecta que hubo, cuando me dicen, ¿fuiste tú por Zidane o fue él por ti? Y salimos los dos a la vez y yo no que le dije a él.
Vale, porque me alegro que fuese en la COPE, porque la COPE hace muy buenas entrevistas.
Muy buena, Juanma Castaño es muy bueno.
Es muy bueno.
Y el tío se portó muy bien. De hecho, te voy a decir una cosa, los otros... No hubo ninguno que vinieran aquí.
La COPE, no, a nosotros siempre nos trata muy, muy bien.
Muy bien.
Muy bien,
sí.
Muy bien.
Sí.
Bueno, queremos tener un detalle contigo.
Sí, que no necesito nada.
Si tienes alguna cosa, nosotros cuando vayamos allá a jugar, si quieres, yo me voy de la concentración y hacemos una fiesta en vuestra casa. Y yo me presento, soplamos unas velas.
Emilio, mira, escucha.
Traemos unas tías.
No, que va, ni de coña, que no me conocéis.
Ignacio,
dime.
Recuérdame cómo se llama el nombre de tu empresa, Ignacio.
No es una empresa, es una tienda pequeñita.
Yo veo aquí, se llama la Artística, ¿puede ser? ¿La Rúa?
No, eso es otra empresa que hay en...
¿Puede ser Puertas Las Artes?
No. No, la empresa es...
O de, sea,
la
de empresa Merlín. Es una...
No, tampoco, no, que va.
¿Ikea? No, eso tampoco.
Ojalá fueran esas. La mía... Es Muebles El Barato, en la
Hombre,
Rúa.
Pues mira, tenemos que hacer una reforma aquí en los baños del Bernabéu, seguramente en verano. Igual te llamamos.
Madre mía, madre mía.
Tengo que cortar la llamada porque me está llamando por otro lado Gareth Bale, que por fin ha hablado castellano.
Sí.
Y te mando un abrazo muy fuerte. Seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Y te digo una cosa. Viva Muebles El Barato de la Rúa.
Madre mía.
¿Eh? Recuerdos de Zidane, que lo tengo aquí conmigo, ¿eh?
Un abrazo para él también. Y espero que no le haya molestado nada de
no,
lo que dije.
No, está encantado de que le hayas golpeado, sí.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. A la Madrid.
Un abrazo.
Oye, es muy buena persona,
buena,
¿eh? Ignacio es muy buena,
Ignacio,
gente,
tío,
¿eh?
Perdona por la trastada.
No, perdona,
si estás
no, tío, o sea, es que qué buen tío.
Hay que meter una cuña todos los días de
¿no
muebles?
¿Tienes nada de remordimiento de conciencia cuando haces esto?
Muebles El pues, Barato. Pues sí que la tiene esta vez, ¿eh?
¿Sí?
Esta
muebles sí. Era sí, muy buen tío.
Sí, porque le teníamos que haber llamado y el Whopper me ha dicho que no le llamaba. Sí.
Claro, porque es de la empresa de la compra. Claro.
Bueno.
Oye, no, Muebles El Barato.
Vale. Hasta aquí el Grupo Risa, gracias.
Hoy ha hecho un gran programa. Enhorabuena por el programa, Juanma.
¿Por cuál? ¿Por el de hoy?
Sí, solo por el de hoy.
Vale. Gracias
no, por el Maracaná.
Gracias.
Venga, Alcalá, dale ahí.
Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Yo iba de peregrina. Alcohol. Hemos venido a emborracharnos. Keep your feet on the ground and keep reaching for the stars.
Así termina el partidazo. Mañana les esperamos a las 11:30. Será un placer. Adiós. Buenas noches, disfruten, adiós.
No hay más mensaje, Juanma.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.